Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 21 de julio del año 2023. Hoy es el último día de la campaña electoral para el próximo domingo, para depositar la papeleta correcta o la incorrecta, la que ustedes quieran. Seguro que es la correcta siempre. Con el voto por correo en el punto de mira. Y además con la posibilidad que cada vez toma más fuerza de una posible repetición electoral antes de fin de año. Nos vamos a hacer unos profesionales Master and Commander en procesos electorales porque podemos llegar a batir el récord y tener tres en el mismo año. Y no se olviden que para el año que viene tenemos fijadas unas europeas, que esas no las mueven de fecha ni para atrás. Así que ya saben, intente pensar muy bien en quién van a depositar la confianza por los próximos cuatro años, porque igual tienen que volver a hacerlo dentro de tres o cuatro meses. Al menos eso parece que es el objetivo de Sánchez. Ante la imposibilidad de poder llegar a ganar, lo tiene claro a pesar de sus mítines de última hora, si no consigue ganar, a lo mejor lo que consigue es bloquear la investidura de Feijóo. Si no se llega a los 100 escaños, lo que está claro es que el señor Sánchez pasará a la historia del gobierno de España, pero posiblemente antes de septiembre también pasaría a la memoria del Partido Socialista Obrero Español y dejaría de ser su secretario general. Feijóo necesita cerca de 160 escaños para poder gobernar este país, y la posición de coalición canaria, en caso de que sus resultados sean excepcionalmente buenos y que obtenga tres diputados, podría ser clave para el futuro de este país. Así que tengan en consideración todas las variables y hagan el trabajo bien. Voten a quien consideren, pero con criterio. Lo de la foto del narco ya empieza a dar un poquito de bastaba vergüenza. Demuestra la debilidad en la que se encuentra la izquierda en este país actualmente, pues, porque usar esa foto como el señor Dorado como última baza electoral en este tramo final de campaña, ya digo, dice muy poco de las posiciones que están ocupando los partidos de la izquierda. Tanto Sánchez como Díaz pasean la foto de Marcial Dorado junto al candidato del Partido Popular por donde quiera que van. La Junta Electoral Central está teniendo trabajo en las últimas horas, puesto que la tiene ahí llena de papelitos y llena de propuestas. Correos le solicitó una ampliación del plazo para el voto y lo aprobó hasta hoy a las 2 de la tarde, con lo cual hay que intentar que esos 150 a 170 mil votos que quedan pendientes de depositar en las urnas de correo, en las oficinas de correo, para que posteriormente este domingo vayan a las urnas, sean efectivas. 150 a 170 mil personas que han solicitado el voto por correo a esta hora de la mañana siguen sin haber hecho efectivo ese derecho. Ya el 10% del censo electoral de este país ha hecho ha ejercido su derecho a votar. Esto es histórico y, según el señor Muchavila, en un tracking que lleva haciendo para el grupo Vocento durante toda la campaña electoral, anuncia que este domingo vamos a tener alguna sorpresa. Enumera de primera a última, o por lo menos de más importante a menos, el tema de la participación. Parece ser que todo indica, según el señor Michavila, que va a haber un 70 y tantos% de participación. Lo que ya es histórico es que ya estén depositados más del 10% en las urnas de correo. También nos dice el señor Michavila que va a haber sorpresas en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra y posiblemente también en Galicia. Que no se va a repetir el efecto Madrid y Andalucía, donde el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta, puesto que en el marco nacional aparecen en escena o en juego las opciones nacionalistas que impedirían ese efecto andaluz o madrileño. Está todas las espadas en lo alto y la mano que dispara, la mano que deposita el voto, es la que va a condicionar lo que ocurra en este país. Así que, insisto, si tienen dudas, no las pierdan esas dudas o desaparezcan esas dudas y hagan ejercicio de su derecho al voto el próximo domingo. Sigue habiendo trabajo también para la Junta Electoral Central, porque me río porque lo acabo de leer y me muero de la risa. Ha emitido un comunicado la Junta Electoral Central para prohibir expresamente que ningún cachondo mental de este país vaya a votar con la camiseta de Que te vote Chapote, porque por lo visto es récord de venta en las últimas horas la camiseta con ese lema electoral del Partido Popular. Que te vote Chapote, prohibido llevar esa camiseta a depositar el voto. Ahí tiene que ir usted, como está, sin colores, sin eslóganes publicitarios de electorales, y ese que te vote chapote parece que es uno de ellos. También es imposible, según el señor Munchavila, que el Partido Popular obtenga una mayoría absoluta, y que lo que sí está garantizado sin duda alguna es que el Partido Popular y Vox sumarán suficientes escaños como para poder gobernar. El tema es que quieran unos y otros entrar en el gobierno de coalición, que ha demostrado en la experiencia que ha tenido el PSOE con Sumar que, bueno, que no les es muy rentable para ninguna de las formaciones que componen un gobierno de este tipo. O por lo menos en España no han sabido hacerlo hasta ahora. Feijóo llamará primero al PSOE, eso ha dicho, que antes de llamar a Vox, llamará al PSOE para que le permita gobernar en el caso de que tenga entre 150 y 160 diputados, que eso es lo que indica los estudios que manejan. Y además se fija como primer gran objetivo, en el caso de ser elegido presidente del gobierno, el objetivo de devolver la concordia entre los españoles, cosa que es loable para el señor Feijóo. La Unión Europea le vuelve a dar un toque de atención, o por no decir que le lavan la cara al señor Pedro Sánchez, que acusaba de bulo a aquellos que decían que le iban a poner peajes en España a partir del año 2024. Bueno, pues la Unión Europea, que no es sospechoso de generador de fake news, indica, y lo dice claramente, que España, y no habla de Sánchez ni de los gobiernos socialistas, sino España, el país que forma parte de la Unión Europea, se comprometió y prometió peajes en nuestro territorio nacional para el año 2024, dentro de los compromisos adquiridos con la Unión Europea para ajustar las reglas fiscales que se nos vienen encima el próximo año. Y el presi diciendo que era un bulo. La revalorización de las pensiones también puede ser considerada un bulo, porque hemos oído de todo y para todos los colores y gustos. Pero tenemos una nueva incógnita en la ecuación, un nuevo dato para meterlo en la ecuación, que es la información que hoy lleva en su portada el periódico La Razón. Datos, son números, pero depende de quién los lea y los interprete. Puede decir una cosa o la contraria sin ponerse ni colorado y sin faltar a la verdad. Les cuento lo que dice el periódico La Razón, que además ya le digo que es verdad. El conjunto de la noticia, vas a tener que leerla completa. Desde el año 2012 hasta el año 2019, es decir, periodo pépero, las pensiones se incrementaron en un 12%. Y además, dice el periódico La Razón, que en los últimos 5 años, es decir, en el periodo sanchista, tan solo se han incrementado un 1%. Cuando uno lee esto dice, esta gente están locos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso si el PP tenía el 0,25 durante 4 años, pim, pam, pim, pam? Si en el último año las pensiones se han revalorizado en el 8 y pico%, pim, pam, pim, pam. Generamos la duda en que ya no vamos a creer en nada. Pero claro, nos falta leer la última coletilla. Estos incrementos de las pensiones, este porcentaje, están notificados descontando la inflación. Entonces, si vamos a pagar la inflación de los periodos 2012-2019, la inflación de los últimos, tenemos que hacer cuentas para ver si esto es verdad o es mentira. Y es verdad. ¿Por qué? Porque las pensiones subieron del 12 al 19, un 12% más que subió la inflación. Con lo cual, en ese periodo de 7 años, los pensionistas incrementaron su poder adquisitivo en un 12%. Y sin embargo, a pesar de que porcentualmente las pensiones han incrementado más en los últimos 5 años, si le restamos la inflación, solamente ha estado un 1% por encima de ella. Con lo cual, los pensionistas en los últimos 5 años han incrementado su poder adquisitivo en el 1%. Esta es la realidad. Le guste a quien le guste, a La Razón, al periódico de España, al Mundo, a quien sea. Pasa que según se digan las cosas, parece una cosa o la contraria. Seguimos. Ahora le toca a la asociación, no sé si es asociación o asamblea, bueno, a los socialistas Gomero, a los amigos del señor Curbelo, colocar a gente. Ya empiezan a colocar y, bueno, pues parece que lo hace bastante bien. ¿Por qué? Porque ya ha colocado al director general que traicionó a la consejera Yaisa Castillo, y además ficha también a la rectora de la Universidad de La Laguna, la ex rectora. El señor Fernando Miñarro, que era director general de Infraestructura Turística y que fue desautorizado por Yaisa Castillo en el año 2022 por actuar sin la autorización de esta, utilizando medios propios de la consejería para poner placas con su nombre y cosas así muy graciosas, una cosa muy divertida. Bueno, José Alberto Díaz Tavenia lo calificó de esperpéntico, ¿no? Bueno, pues ese señor está reafirmado por el señor Casimiro Curbelo y lo coloca dentro del nuevo ejecutivo regional. También decíamos que la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, que será nombrada nueva delegada del gobierno en Canarias en sustitución de Lola Padrón. Y también la anterior directora de Energía, Rosana Melián, será nombrada como responsable de la Dirección General de Infraestructura Viaria. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el acto de posesión de sus altos cargos, afirmó que él confía. Y de verdad, cuando un político dice que él confía, confío yo, que no tengo capacidad de decisión ninguna. Usted, que es consejero de Obra Pública, debería de decirnos cuáles son sus compromisos con nosotros, ¿no? Pero bueno, de momento confía en poder inaugurar en esta undécima legislatura el anillo insular de Tenerife. Se han incorporado también a esta consejería el viceconsejero de Infraestructura, Francis González, y el nuevo director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo, don Antonio Cuesta. Aún quedan en esta consejería más nombramientos que realizar, que se irán produciendo en los próximos días del mes de julio, porque quedan días del mes de julio para seguir aumentando la plantilla del nuevo gobierno de Canarias, que ya está por encima del 30% de lo que suponía el gobierno salido del Pacto de las Flores. Se producirán más nombramientos, no les quepan a ustedes la menor duda. Y además se van a producir antes de que llegue el día 1 de agosto para que sean publicados sus nombramientos en los boletines oficiales correspondientes y que puedan empezar a ingresar dinero, a pagar sus nóminas, los impuestos, por los impuestos de nosotros, antes de que lleguen a las vacaciones, porque eso es irse de vacaciones sin cobrar, pues a algunos no lo van a consentir. De verdad que todo esto me da una tristeza horrible y más de lo mismo. Quien confía en la política a veces es un ingenuo, como me pasa a mí. Otro incumplimiento nuevo del nuevo gobierno de Canarias. Ya se suma a que el IGIC no va a reducirse hasta por lo menos enero del 2024, y también le dan una patada hacia adelante a otro compromiso electoral que parece ser que eran eso, compromisos electorales, pero pueden esperar, ¿no? Ahora se trata de las plazas de educación infantil de 0 a 3 años que se van a retrasar, al igual que la disminución del IGIC, para enero. Según información que ha aportado el nuevo consejero de educación, Hipólito Suárez. Yo sé que los funcionarios están de vacaciones, pero es complicado meter un gobierno nuevo cuando hay tanta gente de vacaciones. Pero esto no se sabía en el mes de mayo, cuando estábamos haciendo campaña electoral, o estaban haciendo campaña electoral. Los compromisos no se pueden haber cuestionado o haber puesto fecha. No, ustedes decían que esto iba a ser una realidad según ustedes llegaran al gobierno, ¿no? Puede ser que le vamos a pagar 6 meses para que tomen posesión de los cargos y conozcan a los funcionarios, pero le vamos a pagar el salario. Tristeza. Ay, que todos nos toman por tontos, o no sé si a lo mejor piensan que les da igual que nos mientan, o que nos da igual que ellos nos mientan, o a lo mejor que sabe que tenemos memoria de Dory, memoria de pez, memoria que dentro de 4 años todas estas cosas se nos habrán olvidado. Canarias, la segunda comunidad por la cola en cuanto a salario medio. Lideramos la recuperación de empleo a nivel nacional, pero ¿qué tipo de empleo? Señores políticos, piénsenlo. Los números a veces son muy relativos. Seguimos siendo una de las comunidades más pobres de este país querido llamado España, y a pesar de que somos líderes en la creación de empleo, vamos segundos por la cola en cuanto a salario medio. Aún quedan restos por extinguir del incendio de La Palma, y ahora toca incendios a las fábricas de hielo, porque a lo mejor hay instalaciones eléctricas que están siendo sobrecargadas. En el puerto de la Luz, gravísimo incendio, que parece que hasta ahora de la mañana está bastante controlado, por no decir extinguido, y también otro incendio grave en Barranco Grande, aquí en Tenerife. Y finalmente, ayer le comentábamos la gestión del agua, lo importante que es y lo poco que la poca importancia que le dan nuestros queridos políticos. Bueno, pues hay una noticia simpática, entre comillas simpática, porque que los cultivos de la Isla Baja tengan que regarse con el agua procedente del campo de golf de Buenavista, mire usted, para algo va a servir el campo de golf de Buenavista. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte tenemos intervalos nubosos, pero se abrirán amplios claros durante las horas centrales, y por la tarde predominan los cielos nubosos en el nordeste, donde hay baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en el resto de zonas. El cielo está poco nuboso, despejado en general, con algunos intervalos matinales. En el suroeste las temperaturas máximas se mantienen con pocos cambios, con 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria y 25 en Puerto de la Cruz, y en la laguna sopla viento de moderado a fuerte, más intenso en el extremo oeste y en la vertiente sureste, principalmente por debajo de los 800.000 metros, donde se esperan rachas muy fuertes, y también se podría dar alguna racha ocasionalmente muy fuerte en la vertiente sureste del área metropolitana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Javier Abreu, muy buenos días y felicite usted a sus princesas.
Muy buenos días por la mañana.
Hoy es el Día Mundial del Perro.
Yo no tengo perro.
Tienes perras, tienes princesa, lo sé.
No tengo ni perros, ni perras, ni nada que se te parezca. Tengo dos princesas. Haga un favor usted de respetar.
Bueno, pues hoy lo felicito a usted de mi parte a sus princesas, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Pero cuidadito, que son parte de la familia. Entonces usted tiene que tratarlas con educación, cariño y respeto.
Así es como es.
¿Quién manda en mi casa? Ella. ¿A quién obedezco yo? A ella. ¿A qué vivo yo? Para ella.
Y te llevarás menos decepciones. que
sí, hombre, sí, tanta, las estas no me van a traicionar nunca, estas no pegan puñaladas, estas no te mienten, estas te dan cariño a cambio de nada, absolutamente de nada.
Pero bueno, es el cariño de los animales. Pasa que hay que cuidarlos, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Yo he tenido perros desde hace muchos años y ahora no tengo porque no tengo medio para atenderlos como se merecen. Entonces, es importante que no...
¿No tienes medios tú?
No, no, no tengo medios.
¿En serio? Que no tienes, que no quieres tener tiempo, pero
bueno,
medios...
Bueno, bueno,
no tengo. ¿Estás viviendo en un barranco? ¿Estás viviendo en algún lado?
No, que no tengo, mira, no tengo ni tiempo, ni espacio físico en mi casa, ni vivo en un edificio donde permitan mascotas.
Ellas no te piden que tú tengas un espacio grande ni un chalet, muchacho. Ellas duermen contigo y viven contigo, se van al baño contigo, se echan contigo en el sillón, eso no tiene problema ninguno, no te inventes excusa.
No, no tengo ninguna excusa, tengo una razón.
Si la quieres tener, la tienes, y si no, nada. En el Valle Colino hay un montón de perritos abandonados, y ahora la gente sin vergüenza abandona a muchos perritos en verano.
Mira qué importante hablar de esto en el día de reflexión, el día del último día de campaña electoral, ¿verdad? Me apetece, no me apetece hablar de política, me apetece hablar de animalitos.
Y es que es política.
Si llega Vox, va a acabar con los perros también.
Los quiere matar, como quería el gobierno de Canarias.
Qué golfada eso. Lo hemos hablado poco, ¿eh? ¿Y qué va a hacer el nuevo gobierno de Canarias, que ahora ha dicho
pues
que...?
Pues ya ha sacado una nueva orden donde ha eliminado la eliminación de los gatos y los perros.
Ya sacó una orden para eliminar la eliminación.
Exactamente, ahora no aparece en la norma.
Vale, pero lo ha hecho el antiguo gobierno de Canarias, ¿no? Que dijo que...
No, esto... vamos a ver si la gente lo entiende.
Venga.
El anterior gobierno de Ángel Víctor Torres sacó una orden donde se mataba a perros y gatos.
Cazaba, te hablaba de cazar, ¿no?
Sí, matarlo. A tiro. Luego, como se armó una polémica internacional, que no solo fue en España, en el mundo entero, sobre todo un youtuber francés que le dio una cuerada a Ángel Víctor Torres
y a Balbuena,
y a José Antonio Balbuena con esa normativa, el gobierno la retira, y además el día que la retira, dice que la retira para que la haga el gobierno entrante,
sí,
para que se fastidie poco más o menos. Entonces se le pregunta a Fernando Clavijo qué va a hacer cuando entre, y él dijo que no iba a hacer eso, que eso es una barbaridad. Ha tomado posesión el nuevo gobierno de Fernando Clavijo y ha sacado una nueva orden en la que efectivamente esta barbaridad no aparece.
Bien.
Muy bien por el nuevo gobierno en este sentido.
¿Lo tendrá
porque
que hacer?
Eso era una atrocidad.
¿Lo tendrá que hacer en algún momento?
Que no hay que matar a los animalitos. Si hay algún problema en algún sitio concreto, pues recójalo, porque es que el problema lo hemos creado los humanos.
Abandonando animales.
Y no hay por qué coger una escopeta y empezar a matar gatos y perros que estén asilvestrados, estén abandonados. Si lo que tienes que hacer es recogerlos.
¿Quién
es que la administración pública no invierte en la protección de los animales, en los animales que ha creado la sociedad, que ahora en verano, pues los poquitos albergues que hay, aparte de que no tienen condiciones y no tienen recursos porque la administración pública mira para otro lado, pues la única ocurrencia que tenían algunos es matarlos a tiros. Hay que ser muy bruto y muy ignorante y muy imbécil y sigo así con todos los calificativos que quieras, porque me endemonio con esto.
No, y además, ¿quién habrá sido el que ha hecho el informe que indique que lo más adecuado?
¡Qué vergüenza, coño! A mí el que quiere maltratar a un animal, yo soy animalista. El que quiere maltratar a un animal es un sinvergüenza. Y el que lo quiere matar a tiro es un canalla, sin escrúpulos. Si le haces eso a tu mascota, no me extraña que abandones a tu madre, a tu padre, a tu abuelo en un centro de mayores. Y no vayas a verle. Pues yo de sinvergüenza.
Bueno, pues este gobierno...
A un ser vivo indefenso que no se puede defender, lo abandonan. Y luego dices que hay un problema, es que tenemos un problema con gatos y con perros por haberlos abandonado. ¿Y la administración para qué está? Para resolver el problema. Como no saben cómo resolver el problema, porque son unos brutos, unos ignorantes, unos casurros, pues entonces había que matarlos a tiro.
Y además libertad para que todo el mundo
hiciera. ¿Está usted loco? ¿Qué? ¿Se le va la cabeza? ¿Se le va la olla a usted? ¿Usted no puede recoger esos animales y tratarlos y cuidarlos? Lo único que se le ocurre es pegarles tiros. Mira, no me estés hablando de este tema, porque voy a utilizar la radio para llamarle, aparte de sinvergüenzas, canallas y sin escrúpulos, gente sin ningún tipo de sentimientos de nada.
Bueno, pues aplaudimos entonces la nueva decisión del gobierno de Canarias o la decisión del nuevo
gobierno. Pues claro que la aplaudimos.
¿Y qué te parece el anuncio que han hecho que van a generar?
Ahora tienen que seguir avanzando en este asunto y no solo hay que aplaudir, que ya no se mate, que lo que nos faltaba es que se estuviera matando a tiro, porque eso es lo que propuso Ángel Víctor, fue una barbaridad, una brutalidad, sino que ahora lo que hay que hacer es dotar a los albergues y demás de medios y de recursos. Y además de eso, lo que hay que hacer es concienciar a la gente. Si no quieres tener un perrito o un gato, no lo tengas, que nadie te obliga, coño. Nadie te obliga a tenerlo. Pero si lo tienes, si lo adoptas, si lo recoges, no lo abandones. Y sobre todo, no le maltrates. Recoge un animalito para darle cariño y que te va a dar a ti muchísimo más cariño del que tú le puedas dar a él. Nunca. Nunca. Pero no... No puede ser que haya gente tan desalmada que termine haciendo esto. Claro, no me extraña que Santa Rita esté lleno de abuelitos abandonados que muchos no van a ver. Si lo hace con las mascotas, imagínate con el abuelo.
Hay mucha
Unos desarmados como sociedad.
Hay mucha gente muy chunga, sí, eso estoy de acuerdo.
Sí, muy chunga.
Oye, ¿y te parece
un
hablando...?
Un perrito simplemente para sacarse la foto, para sacarse el selfie, para decir, ay, qué bueno soy, pero claro, después no pienso que me tengo que ir de vacaciones, que me quiero ir no sé qué, pues, y no tengo dónde dejar el perrito, pues haberlo pensado antes. Yo tengo dos princesas. Hace mucho tiempo, aparte que no tengo perra, no voy a ningún sitio, porque tengo una de ellas, tiene ya muchos años, muy mayorcita, ayer estuvimos en el veterinario, está malita, y yo no voy a ningún lado. La otra es jovencita. Yo no voy a ningún sitio. Estoy pendiente de mis niñas.
Y seguro
todo
que,
el tiempo que haga falta.
Y seguro que vives feliz.
Hombre, y muchas veces alguien me llama, oye, vamos a cenar, vamos a... Digo, no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque tengo la niña mala. Pues la niña se queda sola en casa. Quédate tú solo en tu casa, búscate otro que te acompañe, guau. Yo prefiero quedarme en mi casa con mi niña, sobre todo cuando está malita.
Bueno, pues...
Vale, pues eso es un perro. Perro eres tú que quieres ir a cenar conmigo simplemente para figurar. Búscate otro amigo.
Perro sin cadena. Eso es una expresión de un amigo mío que me hace mucha gracia, que eres un perro sin
cadena. Claro. Yo prefiero muchas veces, sobre todo cuando la mayorcita está mala, no voy a ningún sitio.
Bueno, pues
ahí,
escúchame.
Cuando vienen a mi casa y me dicen esto, ay, quita el perro ahí que voy a sentarme, quítate tú. ¿A qué vienes a mi casa? Yo te he dicho que vengas a mi casa.
El sitio de mi
perro. Si vienes a mi casa, sabes que hay pelo, que hay perro y tienes que saludarlas con cariño y amor. No es que voy a sentarme ahí, pues siéntate allí.
Así es como es, cada uno
porque va a tener más es que va a tener más derechos tu perra que yo. Pues claro, pues estás en su casa, esta es la casa de ella. Y ella hace lo que le da la gana.
Escúchame, que has hablado de Santa Rita y también me gustaría saber si tu opinión, si el compromiso, no sé si es compromiso o anuncio por lo menos, de que Fernando Clavijo y Rosa Tavira se han puesto de acuerdo para generar 3.000 plazas sociosanitarias, es decir, de personas dependientes, personas mayores que necesitan atención en los próximos 4 años. ¿Te lo crees?
Ojalá, me lo quisiera creer.
¿Y cuánto cuesta mantener esas 3.000 plazas?
Pues lo que tenga que costar.
Vale, pero no están hablando de que van a incorporarlo a los presupuestos, ¿de dónde? ¿Del Cabildo o del Gobierno Autónomo?
No lo sé, pero no sé lo que están hablando entre ellos, yo eso no lo sé. Pero lo que tenga que costar. El problema de esta tierra nuestra es que nunca cuestionamos lo que se gasta en fiestas. Pero sí cuestionamos y queremos saber lo que hay que gastar en una plaza sociosanitaria.
Vale dinero.
Ese es nuestro problema, porque marcamos unas prioridades. Las prioridades, en general, no hablo de ideología, en general, en Canarias, por uso y costumbre mala, es que los alcaldes tienen que hacer buenas fiestas y tirar buenos voladores y contratar buenas orquestas y darme unos buenos carnavales y una buena romería y unas buenas fiestas de no sé qué santo. Pero no le exigimos que nuestros mayores estén en condiciones. No exigimos que los niños estén escolarizados y tengan libros para estudiar y sobre todo comida. No exigimos que nuestros menores o nuestros mayores estén bien atendidos. No exigimos que el centro de salud esté en perfectas condiciones y tenga el personal necesario. No exigimos centros de día para mayores. Exigimos buena fiesta. Y esto como sociedad no lo tenemos que hacer mirar, porque el alcalde está allí, y da igual el partido al que represente y el pacto que tenga y demás, da lo mismo, se le exige primero, todo el mundo exige en todos los pueblos, no me digan que no, que tengas buenas fiestas y que tengas buenas verbenas y que tires muy buenos voladores durante 1 hora, 2 horas, pumba, 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 para la Virgen o para el santo correspondiente, pero no le exige que atienda bien a los mayores. Eso no te cabrea. No te cabrea que los niños no tengan para comer o no tengan libros. Eso no te cabrea. Lo que te cabrea es la fiesta. Y esto lo tenemos que hacer ver como sociedad. Porque la culpa no es del alcalde. Es del ciudadano. Que lo primero que exige es la fiesta y no la atención de un centro de salud en condiciones o de la atención de los mayores o de los niños. El único alcalde que está haciendo estas cosas así bien, ¿sabe quién es?
Ignacio Rodríguez.
El único.
Ignacio Rodríguez.
Exactamente.
Lo tuve aquí ayer.
El único.
Ayer, antes de ayer,
el
antes
único de los 31. Lo siento por los otros 30. Lo siento por lo que acaban de llegar o lo siento por lo que tal. No lo tomen a mal. Pero el único alcalde de Tenerife que siempre, siempre se ha ocupado de los mayores, de sus mayores y de los niños para que tengan estudios y para que tengan los libros es Ignacio de la Matanza. Los demás hacen caso al pueblo y quieren fiesta, 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 fiesta.
Alcalde socialista.
Porque si no hacen la fiesta, no son alcaldes. No les vota el pueblo.
Pero mira, en la Matanza.
Esto es realidad.
En la
Entonces
Matanza
la culpa no es del alcalde.
En la Matanza no hay unas fiestas populares, pero la gente no vive peor. ¿Eh?
En la Matanza el alcalde tiene supermayoría desde hace muchísimos años.
Y no hay ninguna fiesta
pero esto
gloriosa.
Se trata de concienciar a la gente qué es prioritario. La fiesta, el tumba-tumba, la discoteca, el no sé qué, el no sé cuánto, los voladores, o atender a los mayores y a los niños, es decir, a la gente más necesitada de nuestra sociedad. Esto hay que concienciar, esto lleva mucho tiempo para concienciar a la gente, y sobre todo a la gente joven, porque no te votan después, y no estoy hablando de un partido o de otro, ¿eh?
No, son todos.
¿Todos?
Ha dicho
todos.
30 ayuntamientos de 31 municipios que tiene esta isla.
Claro, por eso digo, de los 31 municipios de esta isla, y de los 87 y 88 de Canarias, el único que se ocupa de su gente mayor y de sus niños que tengan estudios y que ocuparse de la gente mayor es Ignacio de la Matanza. El resto están empeñados en la fiesta, porque si no la gente no les vota. Entonces, la culpa no es del alcalde, es de los ciudadanos que no se han concienciado en esto.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además, el otro día cuando estuvo
aquí Ignacio... Y si no estás de acuerdo conmigo, a mí me da lo mismo.
No,
lo que yo pienso.
Pasa que a ver quién tiene la valentía, porque claro, Ignacio tiene una trayectoria y el pueblo tiene la...
Se trata de ser valiente.
Se trata de ser
didáctico.
Ya, pero es que no ganas unas elecciones diciendo que vas a poner en el presupuesto de partido.
Se trata de ganar unas elecciones contándole a la gente la verdad de las necesidades de tu pueblo.
Tú lo has dicho, la gente no te va a votar si haces esa
propuesta.
No,
haciéndole cantos a los... Pues que no ganes, chico. No le rías la gracia a la gente, no le rías la gracia al oído. Se trata de hacer pedagogía con esto, concienciar a la gente y cambiar los hábitos, los modelos y las costumbres. ¿Es difícil? Sí. ¿Quién lo hace? Los inteligentes, los que tienen capacidad de inteligencia de comunicación con su pueblo.
Y ahora te digo
una
cosa.
Los que no están dispuestos a sacrificio, a convencer, a agotarse, a convencer a la gente que lo prioritario es esto. Si tengo un euro, mira, 75 céntimos van para los niños y para los mayores.
Escúchame,
ahora lo dedicamos a otras cosas.
Ahora te pregunto que un perfil como el de Ignacio Rodríguez actual y un perfil del de Ignacio Rodríguez hace 40 años, ¿qué partido político en la actualidad permitiría que un perfil político como el de Ignacio Rodríguez apareciera en el número uno de una lista de un ayuntamiento?
Ninguno.
Exactamente. Ahí has dado la clave. No lo permite. No permite.
Estoy siendo sincero, ninguno. ¿Pero por qué? Porque la gente está demandando eso. Fiesta, fiesta, fiesta. Si la sociedad nos concienciáramos de que primero son los derechos, primero la salud, la comida, la educación, la vivienda, y lo último que sería el ocio, si como sociedad estuviéramos en eso, todos los partidos estarían buscando a los Ignacio de turno.
Pero buena,
claro, es que la sociedad somos los culpables.
Pues muy buena reflexión la de hoy, Javier, la verdad.
Y no hay más.
Y además que, mi jefe, tú, vamos a ponernos como objetivo.
Y
a ver si
no es buena la reflexión, también me da igual, porque yo hablo porque me da la gana y no para quedar bien con nadie.
No, pero es muy bueno, porque tienes toda la razón.
Además, es muy bueno, pero nadie me va a hacer...
Bueno, pues tenemos aquí la libertad de dedicarle un
cuartito. Nadie nos va a hacer caso. Eso
un cuartito de hora
igual.
Para los que estén oyendo.
Oye, Diego, vete a votar, que me voy.
No, se
voy a votar a Pedro Sánchez, por si no te lo he dicho.
Vale.
Y si no, te lo vuelvo a repetir, que voy a votar a Pedro Sánchez y que vamos a ganar las elecciones el domingo.
Bueno, pues ya hablamos el lunes,
y que los tuyos,
¿no?,
van a perder las elecciones.
¿Quiénes son los míos?
¿Qué?
¿Quiénes son los míos para ir a votarlo? Que yo no me he enterado todavía quiénes son.
El del barquito, Feijóo, el amigo del narcotraficante.
Ay, qué poquitos queda ya. Bueno.
Ay, que te vote el narcotraficante.
Que te vote Chapote no lo puede llevar en la camiseta, que te vote Chapote. Yo que sé, tú,
no puede llevar el que te vote Chapapote, que lo ha prohibido la Junta. Pero sí.
Sí puede llevar
que
te vote el del barco.
El narco.
Chanquete, ¿no?
Sí. Adiós.
Ya el lunes hablamos, a ver quién se la llevó el gato al agua.
A ver, adiós.
Un abrazo, buen fin de semana. Bueno, pues hoy 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro y su santo, los Daniel, Práxedes y Lorenzo. Así que felicidades a todos ellos y a todos aquellos que tengan un perrito o perrita, que lo celebren, que es importante. Y tal día como hoy, en la historia de la humanidad, acontecieron efemérides y algunas cosas curiosas y anecdóticas. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que aconteció el 21 de julio, por ejemplo, del año 2008. Año en el que se detuvo a Radovín Karadžić, expresidente de la República Bosnia y Herzegovina, que fue detenido por crímenes de guerra, el último de los criminales de guerra que ha sido juzgado, cometidos estos actos durante la Guerra de los Balcanes. Año 2007, el Burj Khalifa de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Algún día tendremos que explicar qué es esto de los Emiratos Árabes Unidos y toda esa pandillita de países que hay por allí, por el Oriente Medio, que hay un desconocimiento geográfico terrorífico. Bueno, pues como digo, en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, el Burj Khalifa se erigió a 828,8 metros, se convirtiéndose en el edificio más alto del mundo el 21 de julio del año 2007. Dejó atrás y superó al Taipei 101. El mismo día del año 2007, el 21 de julio, salió a la venta el libro de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, que hasta ahora es el último volumen de la saga de este personaje de ficción, que no existe, Harry Potter, por muchos friki fans que existan y estén buscándolo por ahí. Último libro publicado hace ya, pues, la friolera de 16 años. Año 2004, el partido independentista vasco Batasuna, antecedente real del actual EH Bildu, recurre su ilegalización ante el Tribunal de Estrasburgo, después de haber agotado y perdido todos los procedimientos judiciales iniciados en España para evitar su ilegalización. El Tribunal de Estrasburgo al final nos ayudó a entender que tenía que haber una transición entre el terrorismo y la democracia y que se constituyera el actual EH Bildu. Ayudó Estrasburgo. Bueno, seguimos hacia atrás. El año 2003 comienza a operar la plataforma digital Plus, la plataforma que fusionaba hasta entonces canales de pago, satélite digital y canal vía digital. Actualmente se ha transformado en lo que conocemos como Movistar Plus. 1990, se celebra el mítico concierto de rock The Wall, en el lugar que ocupaba el extinto ya y derruido Muro de Berlín, para celebrar la reunificación de las dos Alemanias y la caída del muro. Presentó el acto el músico inglés Roger Waters, miembro de Pink Floyd y autor de la canción The Wall. Fue presenciado por más de 300.000 personas en directo, en vivo, en el sitio donde anteriormente ocupaba el espacio el Muro de Berlín. Año 1997, la Audiencia Nacional de España condena a penas que sumaron 109 años de cárcel a los tres miembros de la banda terrorista ETA que intentaron y tramaron atentar contra el rey Juan Carlos, el emérito campechano actual, Juan Carlos I. No llegaron a ejecutar el atentado, pero les cayeron 109 años por intentarlo. 1992, ya había problemas en el suicidio en España y uno que lo sufrió fue el ex campeón de Europa de boxeo Urtain, José Manuel Ibar. Se tiró desde un décimo piso en Madrid y acabó con su vida de esta manera. 1988, vuelve a los escenarios el tenor español José Carrera, tras superar un grave proceso de leucemia del que fue tratado en los Estados Unidos. En el año 88, en España no había posibilidad de enfrentarse a una enfermedad como esta. Hoy, gracias a Dios, sí. 1987, la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses lanza su primer álbum Appetite for Destruction. Sembró, a mí no me gusta mucho, pero conozco a alguien que es friki fan de esta banda norteamericana. Y finalmente paramos en el año 1986, año en el que ETA ataca con granadas anticarro la sede del Ministerio de Defensa de Madrid. ¿Se imaginan ustedes eso en el día de hoy? Que lleguen allá a la sede del Ministerio dos coches con lanzagranadas y se pongan a pegarle tiro a la fachada del Ministerio. Pues en este país, llamado España, y que no nos olvidemos, en el año 86 aconteció eso, tal día como hoy, 21 de julio. Bueno, paramos aquí para dejar cositas para el año que viene, porque en el 83, en el 81, en el 72 hay cosas que contarles, pero se las contaremos el año que viene, en la próxima temporada. Ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido colaborador, que antes era de los jueves, pero ahora está siendo de los viernes, don Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Hola, hola, muy buenos días.
Te la cambiamos un día que fuiste a Centro Analítico y parece que te hemos puesto fijo. Por cierto, un abrazo grandote a Salvador, que está recuperándose de una operación de vesícula, que era el que ocupaba este espacio los viernes.
En esa misma actuación tuve yo hace 2 años y, bueno, por lo que uno sabía de cómo eran antes, las de ahora no tienen nada
que ver. No tiene que ver. Yo estuve hablando con él ayer, bueno, por WhatsApp, y me dice que la semana que viene viene aquí al estudio.
Sí, seguro, seguro, seguro. Yo la víspera de operarme tenía unos dolores insoportables, pero vamos, salir del quirófano, despertarme y vamos, en 3 días estaba como nuevo.
Pues le mandamos un gran abrazo y un deseo de que pronto se recupere. Hoy está en el hospital, pero ya.
Me uno a ese abrazo.
Pues, Rafa, ¿qué? ¿Vas a ir a ver Barbie con los nietos? Que me habían mandado un cartel de una película muy buena, ¿eh?
Ayer me llamó la atención que alguien la presentaba como algo muy muy profundo, casi filosófica la película. Bueno, no lo sé, puede ser. No voy a ir.
No, pero fíjate tú que acabaron con el tinte rosa, la acabaron en la ejecución de los decorados, mientras que en Estados Unidos no se pudo tintar nada de rosa, bueno, mientras que hicieron la película.
Los y las frikis que acudieron de rosa y con disfraces de ¿cómo se llamaba?
De Kent,
exactamente. Por cierto, hoy de la península me han mandado una reproducción del cartel anunciador de la película, pero en el coche Barbie iba la doña Yolanda y Kent detrás era el señor Sánchez.
Para lo que hemos quedado.
Porque, vamos, es graciosa, vamos, no, tampoco más allá, ¿no? Pero es graciosa.
Oye, por cierto, has escuchado, hay un vídeo por ahí circulando que es real, no es una fake, ni muchísimo menos, unas declaraciones de Narciso Vinchavila, que para mí es uno de los mejores sociólogos, aparte de exmilitar. Por lo menos por los estudios demoscópicos, quizás en los últimos tiempos es el que más acierta, ¿no? De Gas3, el dueño de Gas3. Sí, que, por cierto, lo ha contratado Mediaset para hacer la encuesta a pie de urna y que den los resultados electorales una hora antes de que cierren los colegios electorales en Canarias, que me cabrea mucho, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen. No sé si has visto el análisis general que ha hecho hoy, o ayer,
no,
perdón.
No lo he leído.
Pues te lo recomiendo y a todos los oyentes se lo recomiendo, pues porque
lo busco ahora.
Abre bastante o despeja bastantes incógnitas, ¿no? Entre otras cosas dice que está garantizada la mayoría absoluta sumando los diputados del PP y de Vox, pero que no garantiza que el señor Sánchez no sea capaz de bloquear todo hasta conseguir que para antes de finales de año volvamos a repetir el proceso electoral. ¿Tú crees que los españoles vamos a aceptar eso?
Pues mira, nos lo tragaremos como nos hemos tragado muchas cosas, como nos estamos tragando esta campaña, que yo quería comentar una cosa que a mí me llama la atención, y esto en todas. ¿Por qué los políticos hablan siempre en tercera persona cuando se refieren a los españoles? ¿No te has fijado tú en eso?
Sí, que es cierto. Sí que es cierto.
Oiga, pero es que ellos no son españoles. ¿Por qué no hablan en primera persona? Desde mi opinión es un reflejo inconsciente de que están tan fuera de la realidad que ni siquiera cuando hablan se sienten españoles. Eso es así, ¿eh? Vamos.
Es cierto, pero es cierto.
Además todos hablan en tercera persona. Porque los españoles van, porque los españoles votan, porque los españoles, etcétera, etcétera. Pero, señor mío, el señor Sánchez, la Yolanda, el Abascal, el Feijóo, no son españoles.
Sí, sí, pero fíjate que a lo mejor un acto reflejo. No creo que se le haya escapado a los asesores de marketing y comunicación que tienen, que son buenos, ¿eh? Los que tienen son buenos. O por lo menos cobran una barbaridad.
Pues, chico, en esta, en las anteriores y en todas últimas que recuerdo, los políticos, en general, hablan en tercera persona. Luego otra cosa, yo me voy a por comentar cosas que no escuchamos habitualmente. Yo no he escuchado en esta especialmente más allá de los diagnósticos. Y además, también los diagnósticos en tercera persona, como si cuando hacen diagnóstico los partidos que han gobernado, lo hacen de un modo como que ellos no estaban en el gobierno, vamos, ellos estaban de verbena. Pero en general hacen diagnóstico. A continuación, algunos, muy pocos, hablan de algunas medidas, generalmente medidas muy aisladas y que no abarcan soluciones globales, casi siempre populistas o dirigidas a estimular a algún determinado colectivo. ¿Eh? Uno de los diagnósticos más repetidos es el de la vivienda. Sí. ¿Has escuchado a alguien decir, por ejemplo, es que desde 2007 han desaparecido las grúas de la ciudad, de las ciudades?
Porque era un peligro, se caían, había que quitarlas porque era un peligro.
Claro, claro. Desde 2007 ni públicas, ni privadas, ni medio pensionistas se han construido viviendas. Cierto que entre el 2000 y el 2007 el ritmo de construcción era brutal, pero brutal. Y además, vamos, te daban un crédito para comprar una vivienda solo con que le dijeras el primer y segundo apellido, ¿no? Cierto. Pero a partir de 2007, y estamos en el 2023, el ritmo de construcción de viviendas, vamos, ha desaparecido. Tú entras en cualquier ciudad y ves, anda una grúa, pues una anécdota. ¿Has oído decir a alguien que el problema del precio de la vivienda tiene que ver con la baja oferta? No, lo trasladan solamente a una parte del problema de la vivienda, que también debe de estar resuelto, que es el de las personas que tienen una situación económica precaria, ¿no? Pero tampoco has oído a alguien decir que desde aproximadamente el 1978, por no citar otra fecha más señalada, de 78, no se ha construido ni una vivienda social para el alquiler, ¿eh? Porque lo que ha proliferado mucho son sociedades públicas de promoción de vivienda.
Para venderlas.
Viviendas se las han vendido.
Viviendas de protección especial, de régimen general o de régimen especial.
La más cercana la tengo.
Desde el 78, no tenía ese dato, Rafa. Desde el 78 no se hace promoción de vivienda social para alquiler.
No.
Las últimas son las de Padre Ancheta y similares de esa época.
No, las de Padre Ancheta son anteriores. Son anteriores. Es así, vamos. Porque el ejemplo de la sociedad de promoción de vivienda más cercano que tengo es el de La Laguna, que es Mubisa, que por cierto ahora para sostener...
Pero Mubisa no alquilaba, ¿no? Mubisa no alquiló nunca viviendas, ¿no?
No, nunca, por eso iba a decir, solo hizo viviendas para vender. Y en este momento se mantiene, bueno, mantiene la estructura, pues gerencia, etcétera, 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 pues porque administra los tres aparcamientos públicos que hay en La Laguna. El que está al lado de los juzgados.
Que tiene que ver mucho, los aparcamientos tienen que ver mucho con
la vivienda.
Viviendas, ¿sabes? Municipales, sociedad anónima.
Por cierto, aparcamientos, que uno de ellos, bueno, no sé, de los tres, el primero fue el de la Plaza del Cristo, lo gestionaba una empresa pública, que es del Cabildo, que tiene como finalidad generar empleo para discapacitados, que es Impromi. Y en un momento determinado, no me acuerdo cuándo, pues se hizo cargo de ese tema Mubisa.
Oye, me está poniendo pues, aquí un oyente que Visocan ha tenido oferta de viviendas en alquiler durante los últimos años. Pero me dice que no son viviendas construidas expresamente para alquiler social, sino que son viviendas que se han adaptado, se han reformado, vale. Son estas rescatadas de fondos, vale.
Es que me extrañaba. Y en todo caso, serán anécdotas.
Sí, poquitas, pero además no construidas para viviendas sociales de alquiler, sino viviendas luego, que se han sido construidas para otros fines y se han rescatado.
La otra parte de la vivienda, parece que el mal, el eje de todos los males son las viviendas vacacionales, etcétera, etcétera. Me refiero a las viviendas privadas. No, el mal de todos los males es que la ley de la oferta a la demanda es la que regula los mercados, mientras no se demuestre lo contrario. Y entonces, al no construirse viviendas, pues la oferta es muy pequeñita, es muy pequeña, porque el efecto que pueden producir las viviendas vacacionales, que sí, efectivamente están ahí, es mínimo, porque porcentualmente frente al parque de viviendas representa una mínima parte, ¿sí? Y además ese fenómeno en todo caso será en determinados lugares. La vivienda está cara porque la oferta ha bajado, porque no se construyen viviendas. Y si damos un siguiente paso, ¿por dónde estarían las soluciones? Pues mira, por hacer un equilibrio entre protección del territorio y disponibilidad de suelo. Por ejemplo, en La Laguna, el plan de ordenación urbana de La Laguna, en La Laguna solo está vigente como plan urbanístico el del casco de La Laguna. El gran plan de urbanismo de La Laguna está aún en el limbo de los justos. Y entonces, en La Laguna hay áreas donde seguro que hay posibilidad de que haya suelo para que la iniciativa privada construya, pero no está disponible porque el plan, pues mira, lleva, no quiero exagerar, pero más de 8 años pendiente de aprobación, yendo, viniendo. A lo largo de estos últimos 4 años prácticamente nadie ha hablado del plan de urbanismo de La Laguna, que por cierto, al frente de la gerencia de urbanismo estuvo Santiago Pérez. En fin, quiero decir con eso que es que las soluciones globales y boyares y auténticas, yo no las he escuchado en... ¿Será que es que tienen miedo a poner el dedo en la llaga?
O que la verdad el político español se ha autoinstalado en una posición de falta de compromiso con la ciudadanía, porque además después no se lo vamos a exigir, y está cómodo en eso de embarrar y tú hiciste y yo dejé de hacer y mi gente tal y la tuya Pascual. Y no comprometerse, como tú bien dices, si no hay propuesta de decir, mire usted, es que lo decíamos mucho esta semana, ¿no? En estos debates, donde se echan mierda unos en la cara de los otros, por lo que han hecho sus antecesores, yo lo entiendo como un político que quiere mirar hacia adelante, no dice, simplemente, eso es parte del pasado, mi compromiso hacia el futuro, que para eso me presento a que me voten, son estos. Por esto me pueden medir a mí, esto es lo que yo voy a proponer. No, no lo he oído a nadie.
No, nada. Lo bien que lo he hecho, si hago... de algo puedo presumir y poco más, y luego lo mal que lo han hecho los demás, porque la oposición y ahora lo decimos en el sentido de que quien gobierna es el partido, bueno, el conjunto ese de partidos, y pero si fuera al revés estaríamos probablemente haciendo un comentario similar. En fin, de todos modos el domingo tenemos que ir a votar.
Hombre, y tanto, y además si puede ser con ilusión. Es difícil, pero...
Sí, bueno, pues venga.
Y una cosa, no sé si te habrá molestado, yo estoy muy enfadado con el nuevo gobierno de Canarias, porque ha empezado, como empiezan todos los gobiernos de este país, municipales, insulares, autonómicos, llenando o vaciando las oficinas de desempleo de sus amigos y familiares y colocándolos en sitios adecuados. Creciendo el peso de la administración pública con nuevos cargos y mejor remunerados, los que antes eran alcaldes y siguen siendo alcaldes se multiplican por 1,16 el sueldo sin ponerse ni colorado y sin que la gente salga a la calle, y multiplicamos el gasto de costes indirectos, que tú esto sabes un rato, sin ponernos ni ruborizados. Y lo que decíamos el otro día, que íbamos a reducir los impuestos como el IJIC, según llegáramos, ahora dice vamos a esperarnos a diciembre, y aquí... ni los medios de comunicación dicen nada, ni la gente se mosquea, ni absolutamente nadie levanta la mano para preguntar. ¿Y usted no me diga lo contrario?
Aumento de nuevos departamentos, aumento de altos cargos, y luego, bueno, lo que tú planteas, ¿no? El último presidente que tuvo un gabinete reducido, reducidísimo de asesores aquí en el gobierno de Canarias fue el de Adán Martín. Adán Martín...
¿Cómo lo echamos de menos? ¿Cómo lo echamos de menos?
Ya lo creo. ¿Tú sabes cuántos asesores tenía? Asesores no funcionarios, o sea, que no eran de la organización administrativa. Tres.
Es que a tres personas yo entiendo que pueda escucharlas. Lo que no puede entender es que puedan escuchar a 1,500. Es que no tiene tiempo para hablar con ellos.
Bueno, con esos tres se reunía todas las semanas. Luego hacía lo que a él le salía, ¿no? porque es así, porque la responsabilidad se da. Pero tenía tres, nada más.
Suficiente.
Hoy yo ya no sé el anterior cuántos tenía y el anterior del anterior. Bueno.
No, y estos que vienen ahora, pues vienen dos, vienen Clavijo y Manolo Domínguez. Es que te lo voy a contar, te lo voy a contar y se lo voy a contar a mis oyentes. Yo he preguntado, ¿esto qué? Porque yo me siento engañado, ¿no? Es decir, cuando una persona dice claramente voy a reducir la administración, voy a simplificar los procedimientos administrativos, lo que no puede decir que la primera medida que tiene que hacer es, antes de que se vayan de vacaciones, publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma sus nombramientos para que empiecen a cobrar. Eso no es la primera medida que tiene que tomar ninguna persona que tenga vergüenza y se vista por los pies. Entonces, como estoy indignado, pregunto, ¿sabes la única explicación que me han dado? Es un gobierno de pacto.
Claro.
¿Cómo que es un gobierno de pacto? Entonces tenemos que satisfacer las necesidades de los partidos que componen el gobierno de pacto. Pero esto es... pero pongan un micro y díganlo, por favor.
Ahora, tenían que decir, no, es que somos dos gobiernos, con dos estructuras, con dos cabezas, con dos. Porque aunque en términos legales el presidente del gobierno es el que nombra, quita y pone, la realidad cuando hay un gobierno de... en el que están dos partidos es que aparecen como dos organizaciones y en todo caso pues igual algunos ratos se juntarán el presi y el vice a ponerse de acuerdo en algo, pero vamos, es difícil.
De verdad a mí me ofende mucho, porque uno tiene confianza en que las personas dicen y hacen cosas de verdad y son sinceros, y cuando hace un mes y medio, porque claro, es que los argumentos que dan es que ahora tenemos los funcionarios de vacaciones, y eso no lo sabía tú en mayo. Claro. Que la gente se va de vacaciones en julio.
Claro, julio-agosto son vacaciones.
Entonces, ¿por qué prometes una cosa en mayo y después justifica que no lo puedes hacer porque la gente se va de vacaciones en junio? Es que, de verdad, chicos, es que nos toman por imbéciles, o lo somos.
Sí. Y, bueno, en fin, seguiríamos diciendo muchas cosas, ¿no? Y no, y que el día 23 de julio va a hacer calor, mira, con y sin cambio climático. El día 23 de julio tiene que hacer calor. ¿Y para qué te cuento? En territorios de la España meridional. Ay, ¿no?
Donde está prohibido por ley votar en julio y en agosto.
Ah, bueno, además,
debe ser que en Andalucía no van a votar.
Es verdad.
Hace más calor cuando las votaciones están autonómicas. Es que somos un país de... Somos auténticamente maravillosos porque resistimos lo que nos pongan.
Sí.
Rafa, la semana que viene sabremos cómo ha quedado todo esto, así que no olvides de votar el domingo.
Sabremos cómo dónde ha ido a parar nuestro voto.
Sí, con confianza, de confianza que el sistema funciona, que se quiten ya de decir que no funcionan los votos, no los van a pucherear. Que esto es un país serio.
No, eso sí, eso,
que tengan total
de
confianza.
Yo no tengo ninguna duda, ni los votos presenciales,
ni los de correo,
ni los que se han hecho por correos, que además, por cierto, yo creo que si algo hay que destacar en este momento es en el esfuerzo que ha hecho toda la máquina de gestión de correos, ¿no?
Incluidos los sindicatos, a los que hay que aplaudir, y lo digo de verdad, es decir, sí. Llámense UGT, llámense Comisiones Obreras, llámense CESID, el sindicato de correos, los sindicatos de correos, los representantes sindicales de correos han hecho un trabajo, un labor, de verdad, que cuando hay que criticar a los sindicatos hay que criticarlos, pero gracias a los sindicatos no va a haber un escándalo en este país.
Y además han sido muy serios, y yo, por lo menos lo que he oído, ni un ápice de demagogia.
No, trabajadores y responsables. Trabajadores públicos responsables.
Sí, en el señalamiento de la máquina de correos, sí. Pues el paquete más importante, o sea, la porción más importante de trabajadores son los carteros y los que manejan las mesas de distribución de correspondencia, que antes... Bueno, otro día hablamos de eso. Era muy divertido como lo hacían antes y bueno, y muy seguro y muy exacto como se hace ahora con la intervención de máquinas.
Y yo tengo una cosa en mi experiencia personal vital, es que mi familia, mi padre, mi familia en general, mi tía, mi tío, todos empezaron sus carreras profesionales en el correo de los años 50 y 60. Y yo empecé mi vida yendo a ver la cabalgata de Reyes Magos desde la ventana de las oficinas de correo, que esas oficinas las tendré en el recuerdo siempre. Y esas sacas y esa gente trabajando. Así que algún día hablamos de correo. Yo tengo muy buenos recuerdos de correo. Y
para terminar, una anécdota. Una vez en mi pueblo, en el lugar donde yo nací, llegó una carta a alguien donde solo ponía para el que pincha y corta. Era un barbero que era practicante y le llegó.
O, o, o Antonio, Antonio el de la moto, pueblo, bueno, Cartaya. Claro, y llegaba, y llegaba.
Sí.
Terrorífico este país. Bueno, bueno, Rafa, ¿qué te digo? Que mucha suerte y buen fin de semana. La semana que viene sabremos, adiós, quién ha ganado y quién ha perdido.
Adiós, adiós.
Primera pausa musical. Simon y Garfunkel acaban esta semana con nosotros. Homeward Bound. Stands my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be. Homeward bound, I wish I. Escaping home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Continuamos en las mañanas con Gente Radio cuando ya son las 8 y 36 minutos en la Comunidad Canaria, 9 y 36 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a nuestro primer invitado de la mañana de hoy, que no es otro que el candidato al Senado por la formación política Nueva Canaria, Bloque Canarista, por la isla de Tenerife, don Pedro Jonay Díaz. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues nada, un ratito para hablar con usted y comentarle a nuestros oyentes que existe una formación política que presenta candidatura en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de Diputados, pero también al Senado por la isla de Tenerife, que se llama Nueva Canaria, Bloque Canarista, que creo que todo el mundo lo conoce, pero a lo mejor no conocen a su candidato, a Pedro Jonay Díaz. ¿Quién es usted, don Pedro Jonay Díaz? ¿A qué se dedica y por qué quiere ser senador?
Pues siempre he estado dedicándome a la política desde que soy un niño y quiero ser senador, pues realmente porque creo en que Canarias necesita una voz propia en Madrid. Y mi formación política, Nueva Canarias, pues así lo ha querido y pues en eso estamos, para que lo que es necesario es que una voz canaria en Madrid y una voz no solo que sea clara, sino que sea reivindicativa.
Nueva Canaria tiene un papel importante en el futuro de Canarias, claramente. ¿Tiene alguna asignatura pendiente todavía para implantación en nuestra provincia, en nuestra parte occidental del archipiélago canario? ¿Llevan tiempo intentándolos? ¿Creen que esta oportunidad van a ir mejorando los resultados como han venido haciendo, con algún traspiés que otro, pero como han venido haciendo los últimos años?
Sí, esa es nuestra idea, ir mejorando, seguimos creciendo, no solo en el resto de las islas, sino en concreto en nuestra isla de Tenerife, en la que pues hemos visto en los últimos resultados municipales que vamos creciendo en la isla y vamos creciendo en los municipios, es decir, va implantándose nuestra fuerza, Nueva Canaria, y vamos sumando y creciendo, y evidentemente vamos hacia el futuro.
¿Qué distingue a Nueva Canaria de otras formaciones nacionalistas canarias que han intentado ir en bloque, pero al final no ha sido posible?
Pues lo que nos dice es que somos una fuerza progresista y una fuerza canarista. Es lo único que nos diferencia del resto, y que realmente, como bien hemos venido, pues es una fuerza con bastante sentimiento canario y con bastante respeto hacia Canarias.
Insisto, ¿qué impide que se incorporen al resto de formaciones políticas que intentan tener voz en de Canarias en Madrid?
¿Se refiere a una posible conjunción? ¿O no,
sí,
no lo entendí
sí.
bien? La...
Exactamente, esa es la idea. Es decir, que en caso de que salgan elegidos, pues, senadores de agrupación Herreño Independiente, senadores de agrupación socialista Gomera, senadores de formaciones insularistas, senadores de Nueva Canaria, ¿al final sería posible que existiese un colectivo de distintos partidos políticos que representaran a Canarias de manera unida en Madrid?
Pues yo
utopía.
Pienso que por parte de nuestra fuerza no habría ningún problema. Si el canario se une en una única fuerza y las circunstancias y se dan, pues evidentemente es que mejor que una voz canaria unida y con más fuerza.
Bueno, pues yo la verdad es que como no soy nacido en Canarias, pero siempre digo lo mismo, soy canario por elección, ¿no? Hace 32 años que me sorprendió esta comunidad autónoma y siempre sigo diciendo que qué necesario es que todos los canarios rememos en la misma dirección.
Eso sería lo ideal, como hacen otras comunidades autónomas. Entonces Canarias sería diferente si todos los canarios nos uniésemos en una única voz y una voz clara. Entonces Canarias sería diferente y quizás Canarias sería más respetada y podríamos conseguir mucho más logros.
Yendo a lo práctico, Nueva Canaria ha tenido representación en el Congreso de los Diputados con el señor Quevedo y históricamente dicen, se atribuyen la autoría del logro de que el 75% de los billetes los pague el Estado en vez de pagarlos los bolsillos de los canarios. ¿Qué otra reivindicación llevan como bandera para esta próxima legislatura?
Bueno, en nuestro programa llevamos como reivindicaciones muchísimas. Es decir, yo una de las que mucho insisto pues puede ser vivienda, agua residual en costa, economía, transporte, por ejemplo, vivienda. Sabemos que muchas familias de nuestra isla pues luchan día a día para encontrar un hogar donde vivir en condiciones adecuadas, ¿no? Y todos sabemos que los precios se han disparado y que la demanda supera con creces la oferta, creando incluso una situación desfavorable para aquellos que buscan un techo el cual construir su futuro. Por eso es que nuestro compromiso de Nueva Canarias es ese, el de trabajar de manera incansable para que se destinen los recursos necesarios y se busquen políticas eficientes realmente para resolver este grave problemática. Porque así nosotros de Nueva Canarias, así y el resto de compañeras de otras islas lo tienen muy claro, es que nosotros lo tenemos claro, que con la vivienda no se debe jugar porque se trata de un derecho.
Pues la verdad es que no le puedo quitar razón. Pero yo creo que todo esto de la vivienda y todo esto de las costas es una reivindicación, una reclamación que debería ser común de todos los partidos políticos, independientemente de la ideología que representen, ¿no? ¿Por qué realmente se habla mucho de todo esto y al final pasan 4 años y estamos casi en la misma situación que estábamos antes de empezar la legislatura?
Bueno, sí se habla durante todo el año, porque el compañero Quevedo pues realmente ha tratado todos estos temas y muchísimos más. Lo único que al final es lo que usted decía al comienzo, es decir, pues al final tienes una representación, un diputado, otras fuerzas nacionalistas pueden tener también otro, pero al final es la voz, y a pesar de ser uno, es lo que se escucha y es lo que se consigue, como consiguió Pedro Quevedo esa bonificación del 75%. Es decir, que una persona pueda conseguir todos esos logros y otros muchos canarios que representan otras fuerzas políticas no lo consiguen o no se suben a la tribuna a hablar de Canarias, eso deja mucho que desear.
Pues la verdad es que sí. Pues yo, ¿qué quiere que le diga, don Pedro? Que haga el favor de decirle a nuestros oyentes que por lo menos tomen en consideración, porque lo llevo insistiendo durante mucho tiempo, que la clave nacional nos inunda, que los medios de comunicación nacionales nos presentan alternativas una y dos, no presentan otra, y que este próximo domingo hay otras papeletas que tenemos que considerar, que tenemos que valorar el hecho de cogerlas y meterlas en la urna. ¿Le dejo a usted que convenza a nuestros queridos oyentes de que eso es necesario?
Sí, así es. Sí, es lo que necesitamos nosotros los canarios, es que un partido canario que vele por los intereses de los canarios. Por eso el voto del canario cuenta, el voto del canario es el que debe sumar para ser escuchado y para que se le demuestre en Madrid que todos juntos podemos hacer mucho por nuestras islas y que la unión del canario es la que hará la voz de Canarias en Madrid. Por eso considero que se debe votar a Nueva Canarias, al bloque canarista, al canarismo.
Pues don Pedro, ¿qué le digo? Que yo llevo reflexionando mucho tiempo. No era un votante nacionalista hace poco tiempo y que de verdad que considero que por lo menos este medio de comunicación tiene que hacer reflexionar a nuestros oyentes, que lo valoren. Que valoren que existen otras alternativas diferentes a las nacionales y que este momento es a lo mejor muy importante para Canarias para tener en cuenta eso, que existe la opción y que la valoren antes del domingo, antes de presentar su papeletita a la urna. Don Pedro, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues el candidato al Senado por la isla de Tenerife, Nueva Canaria, tenemos el placer de saludar al líder de Nueva Canaria, al ex vicepresidente del Gobierno de Canarias y ex consejero de Hacienda, don Román Rodríguez. Don Román, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues parece que somos un medio de comunicación afín a Nueva Canaria. No es que les deseamos ningún mal, pero de Nueva Canaria tiro porque me toca, ¿eh?
Bueno, yo creo que es muy importante que los medios de comunicación recojan la diversidad de las ofertas electorales. Esto es el pluralismo, eso debe ser la democracia, y agradecemos mucho que en esa casa se acuerden de una opción que es importante, aunque no tenga el tamaño de los grandes partidos, pero sí tiene ideas grandes y propuestas de futuro para Canarias, ¿no? Así que agradezco mucho esa consideración, y aquí estamos peleando en un terreno difícil, porque competir con las grandes marcas electorales siempre es difícil, en unas elecciones generales mucho más complicado, porque parece, si uno se guía por lo que aparece en los grandes medios de comunicación, que aquí el domingo en Canarias se vota a Sánchez, a Feijóo, a Yolanda Díaz o a Abascal, y no es verdad. Lo que se vota el próximo domingo es a la gente de aquí, de las opciones distintas que hay en Canarias para representarnos en las Cortes Generales, pero la confusión en un sector amplio del electorado es alta, ¿no? Y la gente cree que vota Feijóo o vota Sánchez, y no es verdad. Y por lo tanto agradecemos mucho que nos den voz, que nos den nunca vida en esta casa para expresar ideas y propuestas, ¿no?
Y yo agradecería mucho a los políticos de esta tierra que en algún momento se preocupen de incorporar en los currículum educativos de secundaria a los chavales que se van acercando a la edad de poder votar, en vez de darle 400 euros para que se vayan a comprar videojuegos o a conciertos, que les den unos talleres, aunque sea, si fuera posible en los currículum docentes, mejor, ¿no? Le explicaran cuál es el sistema democrático que van a tener que usar cuando cumplan 18 años, qué eligen en cada acontecimiento electoral, en cada vez que se acercan a una urna, que le distingan qué es una municipalidad, qué es una insularidad, qué es una autonomía, qué es un gobierno de España, qué es una comunidad europea, que sepan qué votan y cómo votan, y que la representación de la democracia no es elegir al presidente o al alcalde, sino a sus concejales, a la democracia representativa, que después ellos van a elegir quién va a gobernar cada una de las instituciones. Pero bueno, eso es una utopía y yo sigo siendo un ingenuo, pensando que en algún momento el consejero de Educación, aparte de decirnos que su compromiso electoral, que de 0 a 3 iba a ser una realidad inmediata, una patada a seguir para enero. Pero bueno, que me enrollo mucho, don Román, que yo, si nosotros nos olvidamos de Nueva Canaria, usted se preocupa que nosotros no nos olvidemos, porque ya le ha dado la primera patada en las canillas al nuevo gobierno de Canarias, criticando algo que ya hemos notificado en esta casa, que es la estructura orgánica del nuevo gobierno de Canarias, muy a pesar de lo que decían en la campaña electoral, que iban a reducir los trámites administrativos, la estructura del gobierno de Canarias, tal. Pues mire usted por dónde, resulta que de 142 personas de primer y segundo nivel, antes había 107, con lo cual han subido un poquito, ¿no?
Bueno, esto es una auténtica desfachatez. Primero, eso no garantiza que las cosas vayan mejor. Los que conocemos bien la estructura del gobierno, gobierno más grande no es un gobierno mejor ni un gobierno más eficaz, es un gobierno para tener más gente cobrando, eso sí. De manera que es muy inconsistente, muy incoherente del Partido Popular y Coalición Canaria, que tanto criticaron a la oposición el tamaño del gobierno anterior. Por cierto, el gobierno del 19 al 23 no aumentó un solo cargo público en relación al gobierno anterior. Mantuvimos la estructura y la estructura de cargos y de costes. Estos llegan después de haber hecho ese alegato y aumentan 30 altos cargos, una auténtica barbaridad. Nunca en la historia de Canarias hubo tanta gente en el gobierno. Aumentan 2 consejeros, 1 comisionado, 9 viceconsejeros, 20, en fin, un auténtico despilfarro. Y además, los que conocemos el gobierno sabemos de las dificultades de su funcionamiento. Esto no solo no simplifica nada, sino lo va a complicar. Crear 2 departamentos es difícil, crear 30 centros directivos es muy difícil, de manera que esto va a ser un lío, además de un despido. Pero por si fuera poco, la otra decisión por ahora es bajar los impuestos a las grandes herencias. El 95% de los canarios, seguro que entre ellos nos encontramos usted y yo, y la inmensa mayoría de los oyentes, no pagamos el impuesto por la herencia. Solo lo pagan el 5% de los que tienen grandes herencias. El impuesto tiene un rendimiento de 70 millones y hasta ahora no se ha cobrado 55 millones. Solo se cobran 15 millones a los que tienen grandes herencias. Bueno, pues se lo han eliminado. De manera que estos empiezan bien, aumentando el tamaño.
Perdone que le interrumpa, don Román, pero yo quiero que incida en este tema, porque yo creo que hay un bulo en la calle que se está fomentando, y es que al eliminar el impuesto de sucesiones y patrimonio han permitido que familiares herederos de pequeñas patrimonios, de una casita en el campo, de una vivienda de su padre que la pagó durante todo, que esa la paga poder aceptar, porque antes de esta modificación tenían que renunciar a esas pequeñas herencias porque no podían pagar los impuestos. ¿Eso es una falsedad absoluta o...?
Una falsedad absoluta. Primero, si este impuesto se cobrara al 100% sin ninguna bonificación, se ingresarían 70 millones al año. Y se están ingresando 15, porque solo pagan las grandes herencias. Ni usted ni yo. Si yo mañana tengo que arreglar las herencias para mis hijos, yo no pagaría nada. Mis hijos no pagarían nada, porque el 95% de los contribuyentes tenemos bonificado el impuesto al 100%. Solo pagaban hasta ahora, hasta que lo cambien, los que tenían grandes herencias, y en función del tamaño. De manera que la vivienda habitual, no, primero con los hijos no se paga. Los hijos de menos de 21 años no se paga herencia. Si es la casa habitual, no se paga herencia. Y a partir de ahí, si cada uno de los hijos hereda más menos de 300.000 euros, no pagan herencia. Y a partir de 300.000 euros, sube un porcentaje. El 95% de la gente que tiene herencia no paga nada hasta ahora. Los únicos que estaban obligados a pagar en función del tamaño de la herencia son los más ricos. Y esto es lo que han eliminado. Lo otro es falso. Y ahora veremos, cuando resuelvan este asunto que han comprometido, veremos que la renuncia a las herencias van a seguir siendo igual o más. En Andalucía la bonificación es del 100% y renuncia más gente a la herencia que aquí, porque la razón de la renuncia mayoritaria no es lo que tienes que pagar, sino los problemas que suele haber en la familia para ponerse de acuerdo. De manera que aquí hay usar un problema falso para favorecer a los más ricos, que esto sí que lo hace bien Coalición Canaria y el Partido Popular, es decir, favorecer a los más ricos. Eso sí, hemos visto un impuesto que nosotros hemos defendido a nivel estatal, y es impuesto a las grandes eléctricas que se están forrando, un impuesto a las grandes fortunas porque pagan menos que otros países de la Unión, y un impuesto a la banca, a los beneficios caídos del cielo. La banca se repartió este año 19.000 millones de beneficios. Bueno, estos 3 impuestos a los grandes, a los más ricos, los quiere eliminar los partidos conservadores. De manera que lo de la fiscalidad, hay mucho engaño, hay un intento de confundir a la gente, pero que la gente sepa que el 95% de los canarios no pagamos nada en el impuesto de donaciones y sucesiones, y solo lo pagaban los muy ricos, y ahora no lo van a pagar porque han quitado ese impuesto. Por cierto, esos 15 millones menos de ingresos irán a costa de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales. Y ahora queda el gran tema. la propuesta electoral más evidente del PP coalición es bajar el IGIC del 7 al 5%. Y yo creo que van a engañar a la gente. Yo creo que van
Ya nos han engañado. Yo creo que ha habido muchos canarios que han votado eso porque consideraban que en julio íbamos a tener la cesta de la compra un 2% más barata en algunos productos porque iban a quitarnos un 2% de IGIC. Y eso ya no va a pasar. Ya de entrada ya han dicho que para enero.
Y yo creo que ni para enero, porque ese era un compromiso bastante irresponsable. Sabían que estaban engañando a la gente. Bajar el IGIC del 7 al 5% significa dejar de ingresar 536 millones. De esos 536 millones, 300 son de ayuntamientos y cabildos. De manera que si hicieran esta rebaja, dejaríamos de ingresar 536 millones y además hay que hablar los ayuntamientos y cabildos sus 300 millones. Hoy lo decía la presidenta de la FECAN. De manera que estaríamos hablando ya de 836 millones menos de ingresos. Pero con las reglas fiscales, que son las normas de control de gasto público que va a poner la Unión Europea para toda la Unión el 1 de enero del 24, si usted rebaja ingresos, lo descuenta del límite de gasto. De manera que estaríamos hablando de otros 536 millones.
Es necesario que explique eso que acaba de decir, porque eso es una cosa que me enteré, y yo me enteré hace poco, pero que el vicepresidente del gobierno se entere el 17 de julio. Es que ese dato hay que explicarlo bien.
El gobierno va a tener que estudiar mucho, aunque esto se lo advertí yo en el Parlamento. De esto he hablado yo en el Parlamento el último año 10 o 15 veces. Está en el debate de la política económica y financiera de Europa, de España y Canarias desde hace un año y pico. Es inconcebible que el vicepresidente del gobierno y responsable de economía no supiera nada de este tema. ¿Cómo se puede ignorar un asunto básico?
Yo creo que no es verdad. Y si lo ignoraba, que no lo diga. Si lo ignoraba, que no lo diga.
Yo creo que están engañando a la gente. Ellos saben, yo se lo decía en los debates, ustedes no pueden bajar el IGIC del 7 al 5 porque dejan de ingresar 800 millones de euros y porque además lo tienen que descontar del límite de gasto.
Ese dato es muy importante, es que ese dato es muy importante y la gente debe entender ese tema, que como bajen la recaudación, le bajan el límite de gasto. Es decir, que va una cosa emparejada con la otra.
Y esos son 1.200 millones, 1.200 millones es el 12%, el 13% de los ingresos de esta comunidad. Eso significa recortar sanidad, educación. ¿Cómo van a pagar los salarios a la cantidad de enchufados que han creado? ¿Eso cuesta dinero? ¿De dónde van a sacar el dinero?
No tiene buen color.
Para esos 30 altos cargos que han aumentado, 30 altos cargos, aumentar un 30% el tamaño del gobierno es una barbaridad. No ha ocurrido en 40 años. Es que estos se llenaron la boca diciéndole a la gente que iban a reducir el tamaño del gobierno y lo que han hecho es incrementarlo más que nunca, pero más que ninguna otra, en ninguna comunidad autónoma, y estos del PP se las gastan. Dicen una cosa en la campaña y hacen otra cuando llegan al gobierno, pero ninguna comunidad autónoma aumenta el gobierno un 30%, el tamaño del gobierno, altos cargos, echaderos. Y eso le bajan los impuestos de donaciones y subvenciones a los muy ricos y ahora dicen que en enero, engañando a la gente, pero en enero bajarán del 7 al 5. Yo creo que no lo van a poder hacer. Yo creo que ese fue un engaño premeditado y masivo que hizo que mucha gente le votara, porque la gente cree las cosas que se dicen y que ahora pues lo vayan a incumplir. Mi teoría es que lo van a incumplir en enero, que van a hacer alguna cosita, pero eso del 7 al 5 no lo harán, porque si lo hacen tendrán que poner en la calle a sanitarios, a educadores y tendrán que recortar el tamaño del gobierno que acaban de incrementar. En fin, pero esto es lo que hay. A mí no me sorprende. Hay gente que está sorprendida. Yo sabía, se lo dije en los debates electorales, que iban a engañar a la gente. Aquí solo hay un dilema. O engañan a la gente o recortan servicios. Y yo creo que lo que van a hacer es engañar a la gente. Y además no sé, no les da vergüenza, si van a engañar a la gente y punto. Dijeron que el gobierno era muy grande y que había que quitar chiringuitos y ya no aumentó un 30%. Es que se puede tener tan poca vergüenza como decirle a la gente que el gobierno anterior era grande y que había que quitar chiringuitos y ellos aumentar un 30% lo que ellos mismos llaman chiringuitos. Es que es fuerte.
Es muy triste y lo peor es que sabes lo que pasa, don Román, que la gente tenemos la memoria muy cortita e incluso a veces queremos ni saber la verdad, porque esto es que es difícil de aceptar. ¿Vamos a darle 100 días a ver si rectifican o dentro de 100 días seguirán creciendo la administración? Porque siguen nombrando gente, ¿eh? No han parado en estos 142, siguen nombrando gente.
Sí, vamos a esperar. Yo sí que creo. Las ideas se tienen que discutir cuando se producen, ¿no? Y por lo tanto la crítica se tiene que producir porque han dicho una cosa y están haciendo lo contrario. Han engañado a la opinión pública y esto lo vamos a decir. A la gestión hay que esperar que se organicen. Pero yo que entiendo, conozco el gobierno, crear los centros directivos es difícil. Primero porque a la comunidad le faltan efectivos del grupo A, faltan funcionarios, porque en la etapa en la que ellos gobernaron, del año 9 al 16, se disminuyó el tamaño del gobierno y hemos tenido dificultades estos años de tener gente del grupo A. Estoy hablando de ingenieros, licenciados en Derecho, de la Administración General. Ahora crear los centros directivos es repartirse una estructura que está debilitada. Es difícil organizar 30 centros directivos más. Es difícil, es complicado técnicamente. Se necesitan, además de recursos económicos, recursos humanos, y no estamos sobrados. Yo creo que van a armar un lío. Yo creo que vamos a tener muchos problemas los próximos meses, los próximos años, si este gobierno aguanta, que ya veremos.
Bueno, pues don Román, que le digo que siempre tendrá estos micrófonos para transmitir a nuestros queridos oyentes toda la información que usted considere oportuna, y cada vez que quiera, aquí va a tener una ventana abierta al norte de la isla de Tenerife.
Un abrazo grande y el domingo pedir a la gente que vaya a votar. Es muy importante decidir lo que queremos para Canarias y para España el próximo domingo. Y yo creo que hay dos opciones: votar a los partidos estatales, que sabemos que son legítimos, pero que tienen el inconveniente que sus representantes van a subordinarse a su jefe, o votar el canario, votar bueno, Canarias, votar gente que cuando está allí defiende esta tierra y a su gente. Ahí tenemos los antecedentes del trabajo realizado por Pedro Quevedo con el 75%, con el PSEI adicional, con el nuevo estatuto, con el nuevo REF. Y por lo tanto que la gente elija en libertad, que participe el próximo domingo y que apunte bien para no tener que arrepentirse a los pocos días, como está ocurriendo con la conformación del gobierno conservador en Canarias, que está incumpliendo todo lo que dijo y por lo tanto engañando a los que confiaron en ellos, ¿no? Yo creo que pueden aprender, y los que se sientan decepcionados con lo que están viendo tienen otros caminos, entre ellos el de Nueva Canaria, Bloque Canarista.
Don Román Rodríguez,
agradecerles como siempre la disponibilidad y nos seguiremos viendo y oyendo.
Muchas gracias, don Román. Mucha suerte el próximo domingo.
Buen día.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues ya llegamos a las 9 de la mañana. Aquí seguimos en Gente Radio intentando aportarle a todos nuestros queridos oyentes la posibilidad de tener claro qué van a hacer el próximo domingo. Y cuanto más información, mejor. Y la verdad es que hay que agradecerle a don Pedro Martín, candidato al Senado del PSOE por la isla de Tenerife, que haya atendido la llamada de Gente Radio para que nuestros oyentes también conozcan su propuesta. Don Pedro Martín, muy buenos días.
Pues nada, muy buenos días. No, agradecer a Gente Radio la oportunidad que me da y, bueno, ya casi acabando. Casi acabando ya la campaña electoral. Nos queda ya este último día, antes del día de reflexión, y bueno, con las esperanzas puestas en que podamos sacar un buen resultado.
¿Cree usted que todavía es posible esa remontada tan anunciada por su líder, don Pedro Sánchez?
Yo creo que sí. Mire, el voto, hay un voto que está decidido, un voto ideológico al arranque de campaña, pero hay otros votos que se van moviendo a lo largo de la campaña, en función de los discursos, en función de las propuestas y en función de cómo se vaya orientando lo que pueda ocurrir en este país. Y yo creo que cada vez ha quedado más claro que hay dos posiciones completamente distintas. Una de un Partido Popular cada vez más escorado a la derecha, cada vez más radicalizado con las posiciones de Vox, que va a marcar decididamente, en caso de que gobernase, va a marcar decididamente la manera de hacer política y de entender las relaciones en este país. Y va a ser, desde mi punto de vista, una marcha atrás, porque cuestiona leyes que ya teníamos asumidas, como la ley del aborto, una ley que me parece que era necesaria en este país, como la de la eutanasia, y que ha sido capaz de cuestionar pues la revalorización de las pensiones, o que se opusieron a la reforma laboral que tan buenos resultados ha dado. termino. La derecha lo que está proponiendo es que cargarse todo lo que se aprobó en el gobierno de Pedro Sánchez, ya ha habido medidas muy buenas para este país, los datos económicos lo muestran, y sería una pena dar un paso no atrás, dar un paso a hace 30 o 40 años, que es donde nos quieren llevar.
Bueno, pues usted tiene que participar de esa mayoría socialista que pretende sacar el PSOE en el Congreso, pero también en el Senado, con su candidatura al Senado, porque aquí votamos a las personas. ¿Qué le diría a nuestros oyentes para que marquen la cruz en la casilla de Pedro Martín? Porque ahí sí tiene casilla, ahí no hay que poder cargar solamente al PSOE, hay que buscar a la persona. ¿Qué le diría? ¿Por qué Pedro Martín y no otro?
Tienes razón, porque en el caso del Senado se marca la candidatura. Miren, yo lo que puedo proponer, evidentemente ya muchos de los oyentes saben de mi manera de pensar, que es una manera socialdemócrata, una manera progresista de entender la gestión de lo público. Y yo me presento por el hecho de haber recorrido ya, pues yo creo que etapas que son necesarias en cualquier político, y es que he sido alcalde de municipio, sé lo que es la política de resolver problemas del día a día. He sido diputado, he sido además presidente del Cabildo de Tenerife, lo que me da una visión, yo creo que razonablemente amplia, de la isla de Tenerife, de muchos de los problemas que tenemos aquí en nuestra tierra. Y me gustaría que esa experiencia, que voy a seguir trabajando, porque voy a seguir en la oposición, en el Cabildo de Tenerife, me pueda servir pues para intentar resolver problemas que no somos capaces de hacer aquí, porque se tienen que decidir fuera. Y si en eso puedo aportar, estando en el Senado, con mi trabajo, pues creo que me daría por satisfecho, y esa va a ser mi intención, aprovechar la experiencia que tengo, el conocimiento de mi isla, y yo creo que el cariño que le tengo como para poder intentar tomar decisiones en el Estado o colaborar para tomar decisiones que puedan ser buenas para Tenerife, porque creo que hay normas buenas, pero que tienen que ser adaptadas a las características, a las singularidades de Canarias y de Tenerife en particular.
Es la Cámara Territorial y es donde tiene que darse a conocer o puntualizar las diferencias entre los territorios. Es la Cámara de segunda lectura, una Cámara que hay que retocar las leyes que salen del Congreso para ajustarlas a las especificaciones o las especificidades de cada territorio. Si tiene que votar a favor del Tren del Sur, ¿votará en el Senado a favor del Tren del Sur?
Bueno, yo votaría a favor de todo aquello en lo que creo. A ver, nadie me da instrucciones de lo que hay que votar o dejar de votar. Pertenezco a un partido político en el que nos ponemos de acuerdo en las decisiones que hay que tomar. Y con respecto a lo del tren, serán los informes técnicos, serán los estudios los que determinen si debe haber tren o no. El estudio está terminado, yo espero que el Cabildo con el nuevo gobierno abra un debate sobre este asunto, y si esa es una buena solución, desde luego la apoyaré. Yo nunca parto del criterio de decir que no porque no a algo o porque lo ha dicho alguien que no es de mi partido. No. Eso me parecería ridículo. Yo creo que lo que hay que hacer es las cosas con responsabilidad. Y si vamos a gastar 2.500 o 3.000 millones de euros en algo, me gusta tenerlo claro y no simplemente lanzarme a la piscina porque queda bien, porque suena bien hablar de un tren. Y esa es la cuestión. No, yo nunca me pongo radical en ningún asunto, sobre todo si no tengo documentos, no tengo una base concreta. En este momento, como digo, estamos a la espera de que se pueda abrir el debate, imagino que a partir de septiembre, con la información que dispone ya el Cabildo, para ver cuál es la mejor solución. Y si esa solución del tren es buena, yo la apoyaré, y si no, no la apoyaré.
Pues don Pedro, usted fue el candidato más votado en las pasadas elecciones a presidir el Cabildo Insular de Tenerife, con lo cual entiendo que a estas próximas elecciones el domingo debe ser el candidato más votado, con lo cual tiene casi total garantía de que va a ser senador. Así que solo le pido que cuando sea senador, que yo apuesto porque lo será, recuerde que la isla de Tenerife necesita senadores que defiendan los intereses de la isla que lo ha elegido.
Yo espero que esas cosas a uno no se lo olviden. No, miren, no me voy a hacer un macharingo que porque está ahora en Madrid se crea que ahora más importante. Mire, a mí nunca he dejado de tener los pies en el suelo, sé de dónde vengo, y lo que espero es poder estar a la altura de las necesidades de mi isla. Yo confío en poder ser elegido, no tiro campanas al vuelo. Esa es una decisión que tendrán que tomar los electores. Veremos qué ocurre. Yo estoy haciendo campaña día a día por trasladar el mensaje de mi partido y aquello en lo que creo, que es la defensa de mi isla y de mi tierra. Y si eso llega, pues estupendo, porque espero además tener la oportunidad de seguir estando contigo para dar cuenta en la emisora de lo que se trabaja en el Senado, de las iniciativas que se toman, bueno, y de la labor, si todo va bien, de la labor que hacemos en la oposición en el Cabildo de Tenerife, que también es necesaria.
Pues don Pedro, si no le cambian el teléfono, que le van a dar un terminal nuevo seguro en el Senado, si no cambia el número, sabe usted que yo soy muy pesado y que querré tener la opinión de Pedro Martín siempre en esta antena para que nos cuente qué pasa en el Senado desde el punto de vista de un socialista y un senador tinerfeño. Así que si no cambia el teléfono, está usted condenado a soportar mi WhatsApp.
No, por favor, muchísimas gracias, porque siempre me has dejado una puerta abierta para intervenir. Sé que es una emisora plural, cada uno tiene su manera de pensar y de entender la política y la gestión del dinero público y de lo que se hace en política. Pero siempre he encontrado, la verdad, que una puerta abierta para poder estar en tu emisora cada vez que ha sido necesario, y yo confío en que, si Dios quiere, pues en los próximos meses tengamos la oportunidad de volver otra vez a encontrarnos una vez que ya pasemos este verano y se tome posesión de los cargos y estas cosas, que si todo va bien, pues espero ser senador y tener la oportunidad de poder debatir, hablar de los asuntos que nos interesan a los tinerfeños, a los canarios y como españoles también.
Y yo estaré encantadísimo, y nuestro oyente también, de tener aquí a don Pedro Martín hablando de política, hablando de actualidad y hablando de lo que nos importa a los habitantes de esta querida isla de Tenerife. Don Pedro, mucha suerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Gente Radio, mis mejores deseos. Y nada, espero que nos oigamos muy pronto. Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues segunda pausa musical en la mañana de hoy. Simon y Garfunkel concluyen aquí su repaso esta semana. Mr. Robinson para acabar.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues esto nos ha costado bastante, he de reconocerlo. Y el Joe Rigoli que tienen ustedes enfrente del micrófono día a día, pues ya saben ustedes que es bastante pesado. Y al final he conseguido tener aquí a una persona que nos hable de la propuesta de Sumar para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y nada menos que a la número 2 al Congreso de los Diputados, y encima portuense, doña Carmen Pestana. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, un placer estar aquí y justo en una radio portuense para una portuense como yo. Aquí al lado estudié en el instituto, así que toda esta zona es familiar.
Fantástico. Pues ya saben ustedes, el número 2 de la lista de Sumar se llama Carmen Pestano y es una mujer portuense, y además una mujer muy joven. Uh-huh. Vértigo, te estaba diciendo. Vértigo tiene que dar esto de poder acceder al Congreso de los Diputados, ¿no?
Uh-huh. 27 añitos, cumplo 28. 28 en septiembre. Pero bueno, una propuesta muy interesante que se está haciendo desde Sumar, de llevar a las mujeres jóvenes a estos puestos de representación.
Vas a tener 500 y pico días, porque bueno, esto de que saque 2 diputados Sumar va a ser complicado, pero Alberto Rodríguez, que también lo comentábamos, que otra cosa no tendrá, pero palabra el hombre la tiene, ¿eh? Uh-huh. El que además es otro Joe Rigoli, es de la que le sigue, la persigue y la consigue. Uh-huh. Ha advertido que en 500 y pico días deja tú a su acta, y la que la va a recoger se llama Carmen Pestano.
Justo. Alberto, cuando entró al Congreso en 2015, él prometió que iba a estar esos 8 años, o sea, 2 legislaturas. Sabemos lo que pasó con ese robo del escaño, y ahora simplemente cumplir. En caso de salir elegido el domingo, cumpliría los 585 días, entraría yo, lo cual evidentemente es una gran responsabilidad. Y bueno, afortunadamente tengo un muy buen mentor, el propio Alberto, para que, bueno, que ya lo ha estado haciendo, para prepararme y para avisarme de todos los pasos en falso que no hay que dar.
Pues ya sabemos que Carmen Pestano tiene 27 años y que Carmen Pestano es una chica del Puerto de la Cruz. No te molesta que te diga chica, ¿no?
No, vale, está bien, no, me defino como chica.
Lo he pensado, pero es que cuando una persona tiene 27 años, para mí ya me entra la faceta paternal. Uh-huh. Yo tengo 2 hijas por encima de los 27 años. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues no te voy a cuidar mucho. ¿A qué se ha dedicado hasta estos 27 años Carmen Pestano?
Uh-huh. Pues mira, yo estudié, como les decía, estudié aquí en el Instituto de las Cabezas, en el Teleforo Bravo, y resulta que yo jugaba tenis. Entonces, cuando estaba acabando bachillerato, decidí que lo que yo quería estudiar era ciencias políticas, una carrera que en Canarias no existe. Dato curioso, dejémoslo ahí. Entonces me surgió... Como otras tantas, sí. Y bueno, que también para reflexionar, ¿no?
Teniendo 2 universidades en Canarias.
Ahí es.
Que podíamos complementar la oferta a todos. Uh-huh. Algo de lo que nos han preocupado.
Por un lado,
no te
y
preocupes
por el otro.
Que han mandado a las rectoras de la Laguna, la han mandado de delegada del gobierno de Canarias,
ya,
y iba a arreglar muchas cosas.
Uh-huh. Ya vi, ya.
Sobre todo la cuenta corriente.
Entonces eso, cuando llegó el momento de decidir qué estudiaba, me decanté por la carrera de Ciencias Políticas y tuve la suerte de conseguir una beca para jugar a tenis en Estados Unidos en una universidad allá, en Nueva York. Entonces la beca consiste en que tú juegas para el equipo de la universidad y después, bueno, pues puedes estudiar gratis prácticamente, te cubren todos los gastos. Entonces estuve los 4 años allí y después, gracias a la beca del Cabildo de Tenerife para estudios de excelencia en el extranjero, fui a estudiar un máster en París, en Sciences Po, una universidad pública, una de las más importantes de Francia, para los estudios de la administración. Trabajé un añito en París, después en la Unión Europea, y ya justo coincidiendo con el COVID, me volví para aquí, como mucha otra gente en la diáspora. Empiezas a encadenar esos trabajos un poco basuras, más precarios, que si en un call center en Santa Cruz, atención al cliente, bla, bla, bla. Y después conseguí reinventarme en el sector de los recursos humanos, que es lo que trabajo hasta hoy. Hago selección de personal.
Me está pasando como me pasa con un amigo mío, que no voy a decir su nombre, pero él sabe de quién estoy hablando. Digo, no tienes tantos años para haber hecho tantas cosas.
Bueno, se aprovecha el tiempo.
Pues miren, queridos oyentes, para que sepan, Carmen Pestano tiene 27 años y le ha dado tiempo a hacer todo eso. Y además, he ido entendiendo que gracias a las becas de esta, de este país querido llamado España, que se preocupa porque la gente que tiene valía, esfuerzo y tesón tenga facilidades para poder acceder a una formación de calidad, que creo que ha sido tu caso. Pero desde luego, malas notas no habrás sacado en tu vida, ¿no?
No, afortunadamente, pues siempre he tenido buenos profes y el apoyo de mi familia, así que he sido buena estudiante. Pero justo, la beca para estudiar la carrera no era de España, sino de Estados Unidos directamente. Luego la del máster, la del Cabildo, sí. Así que bueno, hay que seguir en esa línea de apoyar al talento joven de las islas.
¿Y cómo, habiendo estudiado en Estados Unidos, te nace la vena, vamos a decir, de izquierda a la izquierda del PSOE? Porque no te voy a calificar como comunista, sino tú participas del proyecto Drago con Alberto Rodríguez, estás incorporada al proyecto Sumar con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz sí es comunista, pero yo no sé si tu ideología será esa. Lo que sí está claro es que estás a la izquierda de la izquierda del PSOE.
Sí.
¿Cómo en Estados Unidos a una estudiante, buena estudiante, se le ocurre pensar, yo soy de izquierda?
Bueno, realmente soy de una familia trabajadora, no somos ricos. Mis padres, pues bueno, al final vienen, por ejemplo, mi padre, de Fagnia. Una historia de superación también. En Fagnia conocemos cómo sería eso, ¿no? En los años 50, en los años 60, era pobreza absoluta a través de becas. En ese momento, ¿no? De esas becas y demás, pues consigues un trabajo en el cuerpo del funcionariado del Estado, ¿no? De profesor. Y a partir de ahí, que si la educación que me han inculcado mis padres y esa conciencia por la justicia social, desde que recuerdo, he sido de izquierda, de la izquierda del PSOE. Y bueno, también con una identidad bastante, sí, bastante marcada en cuanto a lo canario. Y desde luego que es lo que más me atrae sobre Drago. Cuando empezamos a movernos del tema Drago el año pasado, realmente, con unos grupos sectoriales, ¿no? En defensa de nuestro territorio, por trabajos dignos y demás, el eje central era lo canario, la canariedad, ¿no? Que se oye mucho ahora, esa obediencia canaria. Y bueno, yo sí que me fui fuera, pero siempre tuve claro que quería volver. Solo que no tenía una oportunidad, digamos, digna o viable para poder desarrollar mis proyectos vitales aquí.
Carmen, ¿se puede defender lo canario, la canariedad, desde un proyecto global, un proyecto nacional como es el proyecto Sumar?
Justo, eso es lo más interesante que tiene Sumar. Es una coalición de diferentes fuerzas nacionalistas, ¿no? Pues la Xunta Aragonesista, Compromís, En Común, Drago, por ejemplo. Tenemos, digamos, un entendimiento de ese arraigo al territorio y un respeto mutuo por las realidades de cada una de esas naciones. Así que sí que se puede defender lo canario desde el proyecto Sumar. Y bueno, además es una fuerza, digamos, presentarnos dentro de Sumar nos da más fuerza electoralmente.
No me has contado que Carmen Pestano también fue candidata al Cabildo por la formación política de Drago, ¿eh? Lo has eludido de tu currículum y es importante, ¿no?
No, para mí es un auténtico orgullo, que haber sido candidata al Cabildo fue nuestra
número
primera...
Número uno.
Número uno.
Hubiera sido parte de la mesa de edad en la Constitución, ¿no? Porque el más joven era un chico de Vox, que todavía no me ha aprendido el nombre, que no se lo cree ni él que sea consejero del Cabildo.
Ahí.
Gracias a precisamente que Sumar y Drago no hubiesen... Bueno, Podemos y Drago no hubiese, o si se puede, llegado a un entendimiento. Si hubiese sido consejera, tal vez no te hubiese salido esta oportunidad, ¿no?
Pues no, nunca se sabe, ¿no? Al final, todas estas decisiones, ¿no? De, oye, ¿quién va a ser la uno para no sé quién? ¿Quién va a ser el dos? Los decidimos como grupo dentro de Drago. Así que, pues, lo que hubiese decidido el Tagoror, ¿no? Que es como nos llamamos.
Tagoror, que es la asamblea de
justo.
En este caso, insular, ¿no?
No. De toda Canarias.
Anda.
Sí, entonces, algo que planteamos desde Drago es la importancia de la confederalidad. O sea, no...
¿Entendéis a Canarias como un archipiélago, no como un...
Justo.
Importante. Pues mira, yo no soy de Sumar ni soy de Drago, pero coincido en eso. Es decir, el día que los canarios nos entendamos como archipiélago, no con un conjunto de islas con intereses encontrados, progresaremos bastante. No sé si ideológicamente me vas a tener que afiliar. No, pero en serio,
te lo digo por ahí.
Te lo digo en serio, creo que esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de concepto, ¿no? Es decir, esto es una comunidad autónoma archipiélagica y tenemos que tener conceptos de archipiélago. No podemos estar perdone la paliza, que yo no soy el que me presento, que ella. Pero es que coincido. Sinceramente, sí, creo que es una asignatura pendiente para la cultura canaria, uh-huh, asumir lo que somos. Es decir, no que nos lo enseñen, uh-huh, sino darnos cuenta de lo que somos, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Vamos, que cuando decimos islas, suena más apartado.
Aquella, esta, ahí, la otra, ¿eh? A mí me preocupa, a mí, uh-huh, ellos que se preocupen de la suya, justo, ¿no? Es decir, no, uh-huh, cuidado, no, somos islas.
Eso es, sí. A mí me preocupa el volcán de La Palma, el incendio de La Palma, o la falta de agua en Fuerteventura. Lo mismo.
O un incendio que ha habido esta noche en, uh-huh, Las Palmas, importante, en el muelle. Uh-huh. Se lo han controlado, parece que está ya en su sitio. Y la pesca, que también es importante. Ay. Hablaremos un día también, uh-huh, del PIB canario, porque el otro día hablaba con alguien de la pesca y dice, no, es que la pesca en Canarias se la llevan no sé qué flota. ¿Perdona? Yo creo que la pesca es importante en Canarias, ¿eh? Uh-huh. No podemos pensar, no, es que eso lo llevan los ricos de Francia o de Rusia. No, mira, perdona, uh-huh, que somos islas.
Ahí es, justo. La semana pasada estuvimos en El Hierro para conocer, bueno, sí, para compartir las realidades con el sector pesquero tradicional. Son ellos quienes realmente faenan en nuestras aguas, que bueno, y lo de las aguas de territoriales, eso y es, viven y de viven ello. De ello.
Pero bueno, eso a veces pienso, yo no soy tan de derechas como algunos me pintan. Y hoy me está quedando un programa de rojo que da hasta miedo, ¿eh? Estoy viendo la escaleta y digo, me cago en Dios. Bueno, pues, ¿qué le dices tú a los oyentes de Gente Radio para que valoren también la posibilidad de depositar el próximo domingo la papeleta de sumar?
Uh-huh. Pues yo les diría que no hagan caso a las encuestas, que no está todo decidido. Que la encuesta real va a ser el 23 de julio y que si de verdad queremos una Canarias en la que se nos respete nuestro estatuto de autonomía, en la que se respete nuestra identidad y en la que además podamos seguir avanzando en cuanto a derechos sociales y en cuanto a la economía, que tienen que votar a Sumar, que tienen que votar a Alberto Rodríguez para que sea la voz canaria en el Congreso de los Diputados.
Vais a tener suerte porque Vox no se presenta. Y eso, yo lo dije el otro día, digo, al primero que le ha hecho un favor ha sido a Sumar.
Sí.
Porque el último diputado ya está claro que se lo va a llevar y en vez de ser el séptimo va a ser el sexto. Uh-huh. Es decir, que garantía, Sumar tiene uno.
Eso es, sí. Bueno, pues al final, pues por esas trifulcas internas que tienen los partidos extremistas.
Hay que tenerle tanto miedo a Vox, por cierto.
Al discurso de Vox, sí, sin duda. Lo hemos visto en estos debates. Negando la violencia machista, en contra de la ley trans, en general yo diría en contra de las mujeres. O sea, yo como mujer joven, es que te pone los pelos de punta oírlos. Pero a nivel político, sinceramente, yo creo que van a salir tan fácilmente como entraron en 2027. Ojalá no equivocarme.
Bueno, pues mira, yo tengo una visión también parecida. Uh-huh. Al final, después de esta entrevista, me vas a convencer tú a mí en vez de yo.
Te voy a pasar a ver si quieres ser apoderado el domingo.
No, ya te digo yo que me he librado. Históricamente, lo decía ayer, una persona muy cercana le ha tocado 3 veces ir a la mesa electoral. A mí no me ha tocado nunca. Pienso que tengo 58 años. De momento me he afeitado por si acaso alguien me reconoce por la calle y dice que no vaya a llamar. Diego, que te toca. No, a mí no me toca esta semana. A dos ni de mis hijas sí le ha tocado.
A las dos.
En la misma mesa, además. Una presidenta, bueno, y una boca, se lo van a pasar estupendamente. Y van a gastarse los 140 euros que les van a pagar en un tenderete pues claro en casa, sí, como Dios manda. Oye, que esto en vez de una conversación política parece una conversación de entre amigos y nos acabamos de conocer. Uh-huh. Carmen, ¿por qué es tan difícil contactar con Sumar y con Drago para traerlos a los medios de comunicación? ¿Estáis tan ocupados?
Anda, pues no te sabría decir yo si es difícil o fácil. Sí que, bueno, como sabes, somos una organización nueva en la que realmente no tenemos ningún tipo de fondos. Así que el trabajo que estamos haciendo todas hasta el momento es voluntario, gratis, cada cual se implica en la medida de lo posible. Y bueno, que hablo personalmente, pero seguro que también en nombre de Drago o de Sumar, al menos por esta parte de esta provincia, que yo estoy encantada de haber venido aquí y bueno, de haber podido hablar contigo.
Lo sé,
y bueno, con
pero nos ha costado, tienes trabajo, tienes que hacer vuelo, no tienes una responsable de prensa que te llama, que te organiza, que tal. Marco se ha portado fantásticamente, yo he tirado uh-huh. algún conocido que tengo con Fernando, llevo una mano, tal.
Sí.
Yo soy muy pesado, las cosas como uh-huh. Pero sí me ha llamado la atención que una formación política nueva uh-huh. Con algo que decir en el espectro político y alguna diferencia con respecto a otras en el ámbito canario, sí. Pues no haya tenido esa potencia, dijéramos, uh-huh, comunicativa, ¿no? Así que una vez que te conozco y tengo tu teléfono, lo siento, pero te voy a tirar de ti antes de que te lleven al Congreso de los Diputados, para que tengamos una voz de la izquierda a la izquierda, que estamos escasas, ¿eh? Uh-huh. No tenemos mucha gente que aquí en esta radio pues complete la oferta ideológica. Carmen, te dejo un par de minutitos para que convenzas a nuestros oyentes de que si tienen alguna duda que uh-huh, sepan qué hacer el domingo.
Un placer. Bueno, en primer lugar sí que les quería comentar que esta tarde a las 7 vamos a tener el acto de cierre de campaña en la Plaza Santo Domingo, en La Laguna. Por si les apetece pasarse, pues vamos a estar hablando compañeros de muchas organizaciones, entre ellos el propio Alberto Rodríguez y yo misma. También habrá musiquita, ¿no? Un cierre de campaña un poco más estival. Además de eso, hay que tener en cuenta, estamos en Canarias, una nación diferenciada, tal y como reconoce nuestro propio Estatuto de Autonomía. Hay determinados votos en Canarias que van a ir hacia pactar con aquellos que están en contra de nuestro Estatuto de Autonomía, que están en contra de nuestra identidad como canarios, que nos quieren desde Madrid, que nos quieren centrales, que nos quieren homogéneos, que no respetan nuestra propia cultura. Tenemos que votar para que esas personas no lleguen a estar, digamos, que no lleguen a tener la fuerza de callarnos. Que lo de que quieren que el canario se calle, nos quieren callados en Canarias. Pues mira, la única voz canaria que se ha llegado a callar alguna vez fue la de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados. Ahora tenemos la oportunidad de volver a votar a Alberto para que se oiga la voz de los trabajadores y las trabajadoras canarias en Madrid, que nos va a defender, como ya lo hizo con el proyecto, con el macrohotel de Salvar la Tejita. Ya lo hizo también con las madres justo de aquí, de la zona norte, del Puerto de la Cruz, con las madres de hijos con discapacidad que perdían el derecho a cuidarlos una vez cumplían los 18 años. También lo hizo con las trabajadoras del sector agrícola, con las trabajadoras de los invernaderos, también con los trabajadores de la seguridad social. Sabemos que es un hombre de palabra y que va a dar la cara por nosotros. Entonces les pedimos ese voto de confianza para el 23 de julio votar a Sumar.
Pues doña Carmen Pestano, número 2 de la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife del movimiento político, del partido político, de la confluencia política Sumar. Muchísimas gracias por haber compartido con toda nuestra familia de Gente Radio este ratito de radio, uh-huh, y quedas invitada para cada vez que quieras. Tienes también mi teléfono por si quieres contarnos algo, uh-huh, que siempre se te abrirá un micrófono para que lo cuentes. Gracias,
muchísimas
Carmen.
Gracias a ustedes y nada, con muchas ganas de volver.
Bueno, pues ya son las 9:40 minutos de la mañana, un poquito por delante, 4 minutos por delante para empezar la tertulia. Muy buenos días, doña Patricia Fernández.
Buenos días, buenos días a todos.
Es que nunca me quiero equivocar contigo para no llamarte Patricia Hernández.
No,
estoy preparando el fe mentalmente, no, me ha salido antes que el pa.
Vamos, las comparaciones son odiosas, ¿eh?
No, tienes una cosa buena, que tienes el nombre de mi hija gemela grande y entonces...
Hombre, el nombre es bonito.
Me sale llamarte Patri, como llamo a mi querida hija. Un beso para mi niña Patri, que la adoro. Y además está cada día más guapa. Yo ayer estuve con ella y disfruté muchísimo la tarde. Don Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Usted no tengo problema porque su nombre y su apellido, lo más que me puedo confundirlo es con el emérito campechano. Y ha tenido la mala leche de venir de naranja intenso hoy para recordarme mis orígenes políticos.
Hombre, no, bueno.
Que he hecho tanto de menos.
No, tus orígenes políticos son morados, que era UPyD.
UPyD.
Pero bueno, luego vino Ciudadanos.
Me
bueno,
gusta más el naranja que el berenjena.
A mí siempre me ha gustado más el naranja.
Yo me encontraba más a gusto
es
en
más mono,
en sí, sí, además favorece
y más en verano.
A la
verano
gente así de cierta edad no favorece más el naranja que el berenjena.
Nos resalta la cana.
Bueno, y el rojo de la tertulia, don Ezequiel. Buenos días.
Buenos días.
Domínguez. ¿Te puedo llamar Ezequiel o tengo que decirte Jesús Ezequiel?
No, Ezequiel. Bueno, como tú quieras. Pero hablando de colores, he venido de azul, pero rojo, claro.
Felicito.
No, tú vienes azul porque sabes que Feijóo va a ganar.
Felicito. Por lo que puede pasar, ¿no?
Patricia empieza la tertulia fuerte, pero bueno.
No, pero ya haces bien, Ezequiel. Yo también estoy pensando en ponerme un color así, celestito, a ver si se acuerdan de mí para darme un carguito, porque están despachando carguito como el que reparte caramelo de la puerta de un colegio.
Ahora hablaremos también de eso, supongo.
Están repartiendo carguitos como repartió el PSOE en su momento con el Pacto de las Flores.
Un poquito más.
Están cambiando.
Un poquito más.
De momento 34 más.
Y estamos empezando.
Estamos empezando.
Quedan unos días de julio para publicar en el boletín, porque después en agosto no se publica nada. Y eso está bien. Es que dan los cargos a la gente rápidamente para que se pongan a trabajar, mientras que los funcionarios están de vacaciones. ¡Ay, mi cabeza! Nos falta Verónica, que imagino que estará oyendo en el coche, porque ella viene de Santa Cruz, y de Santa Cruz para acá también hay colas, de vez en cuando.
¿Las colas del verano?
Es que son al revés. Hay más tráfico para acá que para allá.
Es horrible, ¿eh? Horrible. El otro día a las 10 de la mañana me pilló y decía, madre mía... No,
Para acá.
Sí, tenía una reunión aquí en el puerto y casi no llego.
Quedan 70 días para resolver las colas.
No, pero para allá. Las colas eran para allá.
Las colas para allá ya están resueltas, porque ya no hay cola.
Ahora, en septiembre, claro,
cuando empiece la universidad.
Igual no, porque van a tener el OVNI abierto, la pasarela peatonal del Padre Ancheta, que en serio yo confío muchísimo en esa obra,
Esa obra ayudará a
que la
rotonda funcione como lo que es.
Es que esa rotonda era el principio del fin, ¿eh? El principio de la cola estaba ahí, esa rotonda que se bloqueaba. Sí. Porque...
Si la pasarela es la solución a la TF5...
Bueno, no la solución.
Pero ayuda porque no se bloquea, porque los pasos de peatones han sido como un lastre. O sea, tú llegas a una rotonda, vas a mirar en la dirección de donde viene el tráfico. No tienes que mirar a todos los lados porque te puede pasar peatones.
Es que la rotonda de Padre Ancheta a las 7:30 de la mañana es la locura de las locuras.
Sí. De todas maneras...
La locura de las locuras.
Mientras esta isla no tunele y saque una conexión con el Valle de Güímar desde La Corujera.
Bueno, han puesto una viceconsejería de retos demográficos, Cuidadín. Ahora habrá que dotarla de recursos y personal, porque claro, tenemos al viceconsejero. Es viceconsejería, ¿no?
Viceconsejería, es que hay
viceconsejería. Tenemos al viceconsejero. Ya, con un módico precio, tenemos un despacho. Ahora habrá que dotarlo de medios. ¿Cuándo empezará a ser efectivo esa viceconsejería?
No tengo ni idea, cuando se aprueben los presupuestos.
Entiendo que será con los nuevos presupuestos.
¿Y por qué no lo nombramos entonces en el año 24? Bueno, lo nombramos ahora en julio.
Tenemos todos los canarios, tenemos un superávit.
¡Oh, digo yo!
Tenemos un superávit de un dinero que tenía ahí Román guardado.
Pues lo podían haber empleado en los libros de texto de septiembre, por ejemplo. Los libros de texto de primaria y de secundaria gratuito, con el remanente de
pasantes. Una modificación de crédito se puede hacer, ¿no? Una modificación de crédito se puede hacer siempre y cuando haya superávit en caja, ¿no?
Sí, se puede hacer.
Entonces, pues yo creo que sí le puedo dotar en septiembre.
No me entiendo que lo harán.
Sí, ¿no? Pero ya para dotarlos de las políticas que debe caracterizar al área, pues será el presupuesto del 24. Pero
sí, ¿no? Las direcciones nuevas generales que han sacado también, entiendo que saldrá a partir del 24.
¿Creen que se está mimetizando, se está diluyendo entre la opinión pública lo que está pasando en el gobierno de Canarias estos primeros días de ejercicio de sus funciones con la campaña electoral? ¿O los canarios estamos siendo conscientes de que no se están cumpliendo las promesas electorales?
No, estamos en proceso electoral hasta el lunes, olvídate. O sea, y el lunes tendremos resaca electoral a ver lo que ha pasado.
El martes.
O sea, que ahora mismo...
Y la semana siguiente estamos de vacaciones de agosto.
No, está claro. A ver,
todos
sabemos que las elecciones municipales y las autonómicas en esta fecha pasa lo que pasa. Llegan las fiestas de verano y hasta septiembre, olvídate.
No empieza el
tienes a los funcionarios ya de vacaciones, o sea, por mucho que quiera ser el político,
poco trabajo
vas a poder hacer.
Entras a una administración, me pasó ayer, fui a Cabildo y la mitad de las mesas vacías y decía, Dios mío, no hay nadie, no puedo hablar con nadie, no tengo nadie que me pueda ayudar en un problema
pues
que
tenía. Pues fíjate, en el Cabildo los políticos están dando el callo, ¿eh? Están dando el callo.
Sí,
no sé qué están haciendo porque es verdad que no hay funcionarios.
Funcionarios no hay.
Pero están dando el callo. No sé si el gobierno canario era lo mismo.
Sí es cierto que el momento tapa un poco las cosas que están aconteciendo, que son muy llamativas. Son muy llamativas, tanto desde ese primer momento, ¿no?, con los impuestos como con la asignación de puestos y cargos, que va va en contra de los previos a mayo y de lo que está pasando ahora. Yo creo que irá cogiendo, aunque sea ahora el momento, las noticias no dejarán de serlo a medida. También es verdad que luego nos metemos en agosto y agosto sabemos que es un mes.
¿Quién se va a acordar de lo que pasó en junio y en julio en el mes de septiembre? Con la venida al cole, con los libros de texto.
Los medios y la oposición tendrán que recordar las cosas que van pasando en este corto periodo de estos 15 días.
Yo creo que más que los medios y la oposición, ¿no?
Sí, pero la oposición, pero los medios tienen que transmitir lo que dicen, evidentemente.
No se puede tapar las cosas de esta manera. Es decir, yo, en serio, yo no soy un periodista ejemplar para nada, pero de verdad, yo no quiero hacer juicios de valor, pero hay que contar las cosas.
Esto es un espacio y una tertulia donde, por ejemplo, es un medio y estamos hablando de estas cuestiones, pues esto se puede pasar en otros lugares.
Podría.
Y podría.
Y en portadas de periódico. Mira las portadas desde que la noticia fue noticia. Ni el Canarias 7 la saca en portada.
Y
nadie la saca en portada.
Y cuestiones tan llamativas
lo
como,
de
por
los
ejemplo...
los 34 puestos más, dice.
Todo en general.
No, y
las incongruencias. Es decir, el dato de usted dijo en mayo esto. Y en julio está haciendo esto.
Diego,
con decir eso es suficiente. Que cada uno...
Diego, el refranero español es muy rico. A rey muerto, rey puesto. O sea, a ver, ¿quién te va, ¿qué te va a dar la,
a
la,
me gusta
la publicidad?
Uno más. A mí me gusta uno más. Prometer, prometer hasta meter. Y no me he metido nada de claro, lo prometido.
Bueno. O sea, ¿quién te va a dar la publicidad institucional? O sea, ¿tú te crees que ahora el Canarias 7 o otros medios que han sido afines al anterior gobierno van a ser ahora contrarios al actual gobierno? O sea, es que
no,
todo
interesa.
El mundo al final es...
No les interesa.
No, pero no se trata de ser afín o no, sino de hablar de lo que está pasando. Luego cada uno.
Yo creo que es datos, ¿no? Es decir cosas. Yo
información tengo mi opinión, es información, y... correcto, exacto.
Yo tengo mi opinión y estoy intentando controlar porque estoy enfadado. Porque me siento engañado. Es decir, yo he votado debido a las opciones políticas, entre otras cosas, por esto que estoy hablando.
Que ya...
Entonces, cuando yo estoy esperando que hagan lo que... yo esperaba que hicieran, no porque yo esperara algo, sino porque usted me lo dijo. Y ahora no lo hace, sino hace lo contrario. Me siento decepcionado. Y estoy intentando moderarme el cabreo, porque estoy cabreado.
Y hay debates también.
Pero dar los datos, por lo menos, di las cosas. Después, y además, ofrécenle la posibilidad de explicarse.
Pero ha sido un cambio de opinión, al fin y al cabo, porque es que en este país. Claro. hemos todos cambiado de opinión, ¿sabes? Ya está.
Yo voy a decir, no he cambiado de opinión. Hay gente que no podía dormir en un colchón y después cambió de opinión.
Mira que ha sido el moderador, ¿eh?
¿Qué?
Le voy a decir a Ezequiel, le voy a decir que es que le toca. Digo, pero es que el vicepresidente del gobierno ha dicho que se enteró el 17 de julio de cosas, ¿eh?
Sí. Vamos a ver qué pasa con la...
Parece que llegó a la vicepresidencia del gobierno canario y dijo, voy a empezar a estudiar.
¿Y la política de impuestos? Vamos a ver qué pasa. De lo dicho a lo que hay que hacer ahora.
Hombre, ya van a quitar el impuesto de sucesiones y eso es una cosa que se agradece lo más grande.
Bueno, lo más llamativo.
Porque
es el
no
gran
es
impuesto, ¿no?
Acaba de decir que ya tiene más de 300.000.
Claro, es un impuesto que a la inmensa mayoría de las familias canarias, pues ya me dirá usted ese impuesto, pero vamos a ver qué pasa con el IGI, con lo que dijeron y lo que vamos a hacer ahora, porque es que tiene que haber ingresos para desarrollar.
Cualquier piso hoy en día, una casa, te sale 200.000 euros, ¿eh? Hola.
Hombre, si yo le dara 300.000 euros, te lo digo en serio, que me alegraría. Y que eso esté libre
de
impuestos.
¿Pero en cash o en
lo que sea? En lo que sea. A mí 300.000 euros me alegran la vida. No sé a ustedes, a mí me la alegra.
Antes de ayer estaba viendo en televisión, no me acuerdo si era por la tarde, una familia a nivel nacional, gente mayor que se había muerto su madre y demás. Y antes habían tenido que vender una propiedad y eran varios hermanos a repartir porque tenían que pagar 70.000 euros en impuestos.
Pues yo tuve que pedirle mi dinero a mi madre prestado para pagar cuando era de mi
hija. Hay que recordar que no solamente está el impuesto de transmisiones y herencias, que cuando hay que pagarlos cuando se muere, que ahora ya estaba bonificado en un 90% de la familia.
Está,
¿no?
Exacto, estaba bonificado en un 90%.
Es que hay que recordar que también cuando una persona muere hay que hacer los pagos de las plusvalías,
sí,
porque pasan a propiedad. Y hay viviendas que compraron tus padres, los dos juntitos, hace 40 años, y cuando tu padre se muere o tu madre se muere, el que queda vivo tiene que pagar la plusvalía del otro,
sí,
para quedarse con la titularidad total de la casa. Y hay veces que eso cuesta trabajo hacerlo. Y esos impuestos son municipales.
Recuerden lo que pasó con lo de las plusvalías.
Sí.
Pero mira, ojo con eso. O sea, es que
dijo alguien que no se podían comparar.
Tú tienes tu casa pagada con tu marido.
Pero hay otro impuesto ahora que es similar a eso.
O lo que sea, con pareja, o no más ya marido, porque ya marido, mujer, tal, te puedes todo. Y tienes que pagar una plusvalía, porque es
que,
bueno.
Sí, hay que hacerlo.
A mí
me parece
casa.
Sinceramente un impuesto justo. O sea, un impuesto de alguien que ha pagado algo. Tú ya estás pagando IBI, estás pagando basura, estás pagando una serie de impuestos. Lo que tus padres han. Se han trabajado y han pagado y han cotizado, ¿por qué tengo que volver yo a pagar un impuesto sobre ellos?
Que el 90% o el 90 o el 70%, no me voy a poner el 90 que es mucho, 70% de las viudas, que son las que se suelen quedarse más viudas que
sí,
viudas.
Sí, la mujer tiene más esperanza de vida.
La viuda, la mayoría se quedan con un sueldo, que es la mitad, porque la mayoría no trabajaron en la época,
la pensión de viudedad de toda la vida.
De toda la vida, que es la mitad de la pensión de su marido fallecido. Y oye, a veces se ven con 500 o 600 euros al mes. ¿Te viene una plusvalía de esta?
Eso
no
es todo,
pero
está
no
muy
importa,
bien.
¿No?
No, eso está todo muy bien, pero vamos también a cuando empiecen los impuestos que nos afectan por igual, cobremos 100.000 o cobremos 10.000 o 1.000. Eso es donde están las políticas que vamos a ver de lo que se dijo en los programas electorales y a ver cómo se sustenta luego todos estos aspectos. Está empezando el gobierno. Nada, tranquilidad. Hoy el debate es el real, el de los 34 puestos, el de nada más llegar las grandes sucesiones.
Recurriendo al refrenero, obras son amores y no buenas razones.
Cosas que están pasando por nombramientos aforados y todas estas cuestiones, y vamos a ver qué pasa. Y el domingo, que es el...
¿Aforado quién?
Los nombramientos de senadores.
De Coalición Canaria, creo que es, ¿no?
Ah, ¿a quién nombraron? Es que no sé.
Bueno, hay un consejero que tiene un procedimiento penal pendiente.
¿No? Ah, de Lanzarote.
Pero vale, es consejero, sí. Ese no está aforado, ¿eh?
Siguiendo, bueno, al seguir ahora el tema de aforamiento por Senado, la misma vía de Clavijo y Cerolo de su momento, según he leído.
Cerolo no es de Coalición Canaria, ya Cerolo no lo
conocemos. No, digo vías que...
Nadie se acuerda de Cerolo.
Clavijo se demostró que fue, que no.
Y, no, yo digo de las vías y los formatos de los amparos, que... Pero bueno... Está empezando, ahora va a haber un parón en agosto y ya empezará este gobierno a caminar por el bien de todos los canarios, por supuesto, y Canarias a partir de septiembre, y supongo que también con los nuevos presupuestos del 2024, que será quien marque realmente las políticas a desarrollar. Sí. Todo debe funcionar por el bien de todos y todas, así que luego, bueno, cada uno que haga el papel que le ocupa, oposición fiscalizar y gobierno gobernar.
Ahora estamos en clave nacional, ¿no? Ahora ya...
ahora es el domingo.
Algunos descerebrados, como el que les está hablando, pues se dedica a fijarse en la política autonómica, pero eso no le importa a la gente. Ahora lo que le importa es el domingo.
El domingo importa, pero el lunes seguiremos con Pedro al frente en ese gobierno de progreso, ¿no es verdad?
No.
Bueno, no sé. El lunes seguro que va a ser presidente de gobierno.
Y de Europa,
Pero sabes que Alberto va a ganar.
La remontada puede ser interesante porque, bueno, hay un...
Él anunció de una manera intensa, ¿eh?
Sí.
¡La remontada! Sí. Sí, yo veo a ese hombre y me asusta cuando lo oigo hablar.
Adelante con ese eslogan también. Y, bueno, las políticas de progreso por las que apuestan las políticas de izquierda. Vamos a ver qué pasa el domingo. El domingo va a ser muy interesante. Venga, los bloques que se puedan conformar.
Yo les voy a comentar, lo comenté esta mañana un poco de pasada, pero no sé ustedes qué opinan de Narciso Michavila y de Cat3. ¿Qué opinión les merece esa empresa demoscópica?
Es la única que siempre acierta.
Últimamente es la
que lo clava.
Nos podemos fiar un poco de lo que el hombre dice.
Recuerda, para quien nos escucha, lo que dice la encuesta, se puede decir, ¿no?
No, sí. Es que dice, más que el tema de la encuesta, lo que él explicó lo hizo además en una radio de la competencia, en el programa de Carlos Herrera, hizo una entrevista. Le recomiendo a todo el mundo que lo busque en YouTube y lo oiga, porque yo creo que este tipo sabe de lo que está hablando.
Nosotros lo vimos en Santa Cruz directo, ¿no?
Sí.
Creo que sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijo, aparte de que está garantizado que absoluta no va a haber nada en estas elecciones, que lo que sí está garantizado es que
PP gana
y que Vox suma suficiente más de 176 diputados, y que no se va a repetir el efecto Andalucía y Madrid por una razón simple y llana, y es que en el ámbito nacional existen alternativas nacionalistas que no están reflejadas en Andalucía ni en Madrid. Entonces, para empezar, dice, esto que está diciendo me está encajando, ¿no?
El mensaje más claro que mandó el otro día, que me imagino que será por la tónica lo que estás hablando, es que lo que está haciendo ahora el actual secretario general del Partido Socialista es intentar no tener una caída fuerte para poder mantener a su equipo dentro, porque si no, tienen claro de que si no, al día siguiente va a tener que dimitir.
Pues ya lo está cuestionando. El dato a mí me parece más preocupante es que si el PSOE no pasa de los 100 diputados, ya saben dentro del PSOE que Pedro Sánchez está out. Que como tenga 99, está out. Si tiene 101... puede ser que siga al frente del PSOE. Y que Pedro Sánchez tiene claro que ahora mismo su objetivo es seguir al frente del PSOE. No sé si a ti te lo habrán contado en el tema interior.
No, yo no tengo.
Pero yo me creo, ese análisis de Michavila a mí me parece que es la clave.
Es normal, hay que recordar cuántos varones socialistas han quedado muertos en el camino. Y la gente quiere vendetta. O sea, si ahora mismo el partido no gana, vas a tener que tener un secretario general.
Hay socialistas con más caché y más clase y más de todo que este hombre, por favor.
No, tienes a Paje. O
sea, a Paje, a mí me gusta mucho Paje.
Pero mira, la bandera que tiene. Como el PSOE le haga caso al PP para poner a su líder, mal vamos. El PSOE tendrá que elegir su líder, ¿no?
No, pero mire, que lo elijan libremente. Yo,
a mí no me cae mal Paje, pero vamos, que yo digo, yo no soy del PSOE, que lo elijan los PSOE. Lo que sí creo como posible votante del PSOE, que también habría que canalizar a eso, no los afiliados, sino mi masa electoral. ¿Quién me ha votado alguna vez a mí, no? Pues yo reconozco que yo he votado PSOE. Lo he votado en alguna ocasión.
Yo nunca.
Y ahora no se me ocurriría. Entonces, que elijan el candidato que mejor crean que puede llegar a la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
Pero al final, bueno, a ver, estos son clubes privados. Al final, quien elige son los afiliados.
Pues error grave.
Y los que están al corriente de pago, teóricamente.
Sí.
O sea, que te digo, sí, o sea, sí, que sí. A ver, los partidos.
¿Tú estás al corriente de pago, si quieres? ¿Estás al corriente de pago?
Por supuesto.
Vale, sí.
Mientras no tengamos listas abiertas.
Tú te puedes hablar en nombre de empresa.
No, pero vamos a ver, están hablando.
En este país no hay listas abiertas, Diego. Estos son oligopolios de partidos. O sea, esto es una partitocracia lo que tenemos en estos momentos.
Bueno, pero los partidos están invitados también a que todo el mundo que quiera participar participe, ¿no? Todos los que estamos aquí habremos estado en
algunos han estado. Un partido político, la verdad.
Y así funciona.
Y me encantaría poder pagar una cuota de un partido político, también te lo digo. Pasa que es que no hay ninguno que me identifique.
Y así funcionan las formaciones políticas, pero están en un debate como dando ya por ustedes por entendido o supuesto que ya Pedro Sánchez incluso va a fracasar el Partido Socialista en esas elecciones el domingo. Vamos a ver qué pasa el domingo porque aquí el Frente de Progreso.
Voy a abrirle.
Los partidos como el Partido Socialista, la gente hay que movilizar, vamos a movilizar y va a haber un buen resultado dentro de todo lo que se está hablando.
De verdad, no se pierde nunca.
¿De verdad que creen que el PSOE puede ganar las elecciones?
No las va a ganar.
Yo no hablo de ganar ni de perder, sino de estar en un escenario propicio para seguir defendiendo las políticas de izquierda.
Vale, pues ahí entramos en el escenario posible que también reflejaba Micha Vila. Que los resultados, porque está abierto lo del domingo, ¿eh? Está abierto lo del domingo. Que los resultados sean lo suficientemente buenos para el señor Pedro Sánchez, es decir, que esté por encima de 110 y que el Partido Popular no llegue a los 150 y se establezca una horquilla, aunque con Vox sumara. Vox no quiere, porque el PP no se atreve a meterlo en el gobierno, no quiere. Bueno,
hoy,
se imaginan esa situación.
Antes,
¿no?,
del domingo.
Bueno, pues Sánchez está preparando también para estirar el gobierno en funciones lo más posible. Para que antes de Navidades, o en Navidades, meternos otra vez a elegir a nuestro representante. Eso también lo dice Micha Vila y yo, bueno, se me ponen los pelitos de punta.
Sí, además,
porque este tipo sabe de lo que está hablando.
Y se equivoca poco.
Y os voy a dar otro dato. Amparándose o apoyándose en las 26.000 encuestas que hizo el CIS de Tezano, analizadas desde un punto de vista objetivo. Es decir, él tiene esas 26.000 encuestas dentro de su empresa de estudio demoscópico y ha analizado esos estudios sin cocina. Dice, y ese escenario es posible.
Sí, no, no, tío, o sea, que, a ver, o sea, los datos del CIS son públicos.
Pues
o sea,
mira, sí, sí,
o sea,
los datos del CIS, pasa que hay que interpretarlos.
Efectivamente, quedarnos, o sea, y de hecho, o sea, las interpretaciones son las que luego te dan un lado y otro.
Quedarnos en funciones hasta noviembre y diciembre, como pasó la otra vez, al final hay un hastío de la gente.
¿Le damos un besito a Verónica?
Muy buenos días.
Hola, Verónica, era una mujer ideal. Llega siempre 15 minutos tarde, que es la cortesía.
Es la cortesía. El protocolo dice hasta 15 minutos.
Era una mujer de manual.
Vengo casi de Lanzarote.
Buen sitio. No, pero yo te esperaba más morenita, porque te he visto montada en motos acuáticas y tal.
He estado trabajando. No, eso fue una semanita que tuve a mis sobrinos. Digo, pues los pobres no los voy a llevar a temas de elecciones. Digo, me voy a llevar a una actividad.
Hoy viene a chicharrar. No, pues no.
Ay, Dios, mucho calor. Hace mucho calor. Muchísimo.
Bueno, pues nada, Verónica Meseguer de Coalición Canaria, que nos faltaba la voz. Es que me ha quedado un programa hoy de rojo. Si tú lo hubieras oído.
Lo que toca, ¿no?
Es lo que toca.
Me están diciendo que volvamos a tener elecciones.
Sí.
Porque no lleguemos a acuerdos o no sume.
Es un escenario que empieza a coger fuerza.
Bueno, no es la primera vez que nos ha pasado, ¿no? ¿Os acordáis del anterior? No,
sería la tercera.
Mira, yo no.
Pero la campaña es lo que está diciendo este señor. O sea, todo está estratégicamente montado para que efectivamente. Y además, la estructura del PSOE son soldados. O sea, quiero decir.
¿No lo ves?
No, pero ustedes lo conocen.
Son soldados.
El mayor partido con debate interno siempre es el Partido Socialista.
No,
interno.
Interno.
En eso estoy de acuerdo.
Y externo también, porque tienes que ver las opiniones.
El PSOE por dentro, cuidado, ¿eh? PSOE por dentro.
Yo entiendo ustedes, cada uno defiende sus colores, perdona que te haya interrumpido, cada uno defiende, pero al hablar de soldados, pues, por ejemplo, este que está aquí no hizo el cuartel.
¿Quién es? ¿Juan Carlos?
Yo sí. Tiene una pinta. Cuarto de marinería en 92.
¿Quién lo ha hecho?
No es así, hay mucho debate y los partidos. Ustedes, yo entiendo que hablen desde esa posición, pero ustedes que son representantes incluso activos de los partidos políticos que representan hoy en día, este señor, ¿no?
No, él defiende el defiende el autónomo.
Exacto.
Que tiene una consejería, ¿eh?
Una dirección.
Hacen las políticas.
El vicepresidente.
Cuando digo soldados,
yo entiendo que aún saben y tienen ese presentimiento que va a ser así, porque acabas de decir, desde la mañana todo ha sido de rojo, pues quizás sea la mayoría que representa a todos los españoles y españolas, pues el término rojo y el término azul...
No es despectivo, ¿eh? Yo lo digo que no, es de los cariñosos, de manera cariñosa.
A mí me gustan los partidos de la... Mira, los partidos de políticas de progreso...
Me interrumpiste un momentito y no pude terminar. Me refiero a soldado...
Él no es soldado, no ha hecho la mili.
Me refiero a soldado, a quien lo quiera, por supuesto, a buen entendedor, pocas palabras.
Obedientes, pero, vaya.
Muy obedientes en el sentido de, oye, si decimos aquí hay que contestar a este mensaje, tienen tropecientas personas contestando mensajes, haters, no haters, troles, no troles, o sea, son unos soldados. Oye, hay que estar a las 9 de la mañana a votar. Y, o sea, ellos tienen una estructura de obediencia para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que ahí es donde ellos también están jugando mucho en ese aspecto.
Eso es una fortaleza del PSOE.
Mientras unos están cansados de votar, o sea, veremos que efectivamente la participación va a disminuir muchísimo. Muchísimo. ¿Quiénes van a quedar? Los afiliados. Los afiliados son los que harán los esfuerzos.
¿Hablas que el votante de izquierda no va a ir a votar?
¿Eh?
¿El votante de izquierda no va a ir a votar?
Al revés, el de izquierda va a votar.
No, al que... revés, que la izquierda va a votar.
Es que otra de las cosas fuertes que dice Micha Vila es que, ojo con la participación, que podemos superar el 70%.
Es que hay que invitar a la gente a votar.
¿El 23?
Claro, es un... ¿Sí?
Que podemos superar el 70%. Hombre, de entrada... De entrada
estamos obligados a invitar a la gente. Entrada,
el 10% ya ha votado.
Sí, nosotros también.
Es el futuro de los próximos cuatro años.
Ya partimos del 10% de participación, porque el voto correo supone el 10% del censo.
¿Las últimas generales tienes el resultado en participación?
64.
64. Y ahora, según las encuestas, nos vamos a un 70.
Según Micha Vila, no según las encuestas. Según la interpretación que hace.
Micha Vila no
falla. Pues eso está bien, eso es participación.
Es buenísimo.
Ojalá.
Es buenísimo que lleguemos al 70%.
Vamos a ver el domingo que dice.
Vamos a invitar a los que
no escuchan. No digo el caso de Canarias o el norte de la cornisa, que es más tranquila el clima, pero estate tú en Córdoba a 40 y pico grados y salte tú a votar. No,
Sánchez habla con San Pedro y va a ver
que te toquen una mesa en Córdoba. De presidente.
Le han comprado un ventilador. Le han comprado un ventilador.
Y una botella de agüita.
Le pondrán abogado en media hora.
Aquí no sé si han mandado ventiladores. Ayer tuvieron una reunión para explicarle a los miembros de las mesas electorales cómo tienen que hacer las cosas. Y ayer, en la reunión que yo no participé, pero me la han contado porque estuvo una hija mía, hubo una señora que le dio una fatiga.
Ay, mi niña.
Y se mareó y casi se desmaya.
Del calor.
Claro, claro.
¿Y dónde fue?
En el norte, en la Tenerife. Bueno, no, en uno de los
colegios. Es que te coges medianías y ya se hace calor.
Yo voy de apoderada, pero me voy dando más vueltas como un burro.
Yo acabo de regresar. Ayer regresé de Madrid. Ayer y antes, o sea, el martes y el miércoles en Madrid eran 40 grados. O sea, te terminabas de comer, salías a la calle y tenías que quedarte otra vez dentro del restaurante porque era asfalto, vamos. Desprendía un calor insoportable, hasta por la sombra.
Y porque se han pasado la ley a la torre esta que hizo el PSOE con lo de 27 grados.
No, aquí el problema es el cambio climático.
Mueres ahí dentro.
El problema es el cambio climático.
Yo por eso un inciso simpático, porque si no, yo no soy yo. Vi un reel que nosotros todos somos de la misma época, tan bueno, es decir, voy a abrir la ventana para coger un poco de aire. Y abro la ventana, y ustedes se acuerdan la imagen esa de Terminator, cuando estaba Sarah Connor en la Rey, se prendía fuego. Digo, ¿qué? Es que estamos así, bueno, y se voy a abrir la ventana, yo no sé si la cierro, si la abro, y yo no sé qué hacer con el calor que hace.
Yo no sé si el cambio climático se ha acelerado en los últimos 10 años, pero yo les voy a contar una anécdota de mi infancia. Antes no había los zapatos tan buenos como los que había ahora, y además los poderes económicos, ¿verdad?
Los zapatos de San Juan de la Rambla.
¿Se acuerdan de los zapatos gorila?
Yo sí.
Los zapatos gorila.
Y las paredes también.
Vale, pues yo de pequeñito yendo al colegio, es decir, que en mes de junio, recuerdo ir por el asfalto de mi pueblo, que se llama Sevilla, y se pegaba el asfalto a los zapatos. Claro, es decir, te levantabas el zapato y llevabas el asfalto. Con un chaval de 8 o 10 años que llegue.
Diego, antes salió yo aquí la palabra mili. A mí me tocó el cuarto reemplazo del año 92. San Fernando de Cádiz, julio. Haciendo la instrucción a las 12 del mediodía, porque teóricamente lo que aprendíamos, el olor a goma quemada de las botas, en un patio de 1.500 personas, aquello parecía una fábrica de asfalto. O sea, del olor que había, de lo impregnado que era. O sea, se te derretía la bota por debajo.
Antes también, igual que la silla.
Eso era
en el 92.
Yo me acuerdo repartiendo botellas de agua y con las cubas de agua. Sí. Yo pequeña verlo. Bueno, y ahora es como el cambio climático. Oye,
de hecho, el gran invento de la Expo 92, las microaspersores para bajar las temperaturas. O sea, que
lo que ponen ahora a los pescados encima, que le ponen así los micropulsos. Y algunos aire acondicionado, algunas terrazas que le ponen. Eso se inventó en la Expo 92.
Eso también.
Sí, eso fue un invento.
Para bajar 2 o 3 grados.
Y las fuentitas de chorros, que era que todo el mundo iba a mojarse a bañarse porque era la, la atracción principal.
Qué maravilla, ¿eh?
Qué maravilla. La verdad que fue magnífico.
Fue muy divertido.
Yo les escucho, pero como tú sabes, mi fuerte es el municipalismo. Les invito a San Juan de la Rambla, que tenemos buen tiempo en estos días, que está fresquito.
Sí. Bueno, arriba, arriba tampoco te creas que es muy fresquito. Bueno, pero... Estuve en la Juan ya ayer.
De San José para arriba. De San José para arriba.
Una pregunta. Ya que es viernes y no va a estar cortada la carretera.
Es verdad que este viernes no está cortada. Visítenos.
Y un arrocito caldoso abajo también.
Oh, maravilloso.
Están de obra ya.
Un escaldón.
Están de obra ya, no sé.
Bueno, a ver si nos invita un escaldón. Tú estás loco.
Que ese arroz caldoso.
Esa canariedad.
Para prenderle fuego. Pues nada.
No, pero y en las aguas un arrocito si nos invita aquí el concejal.
Sí.
Exalcalde.
Yo les invito, además, lo digo en serio. Pasa que no tengo una traza tan grande. Pero les invito a un salmorejo en mi terraza.
Oh, sí, sí, yo lo compro.
Pues hacemos turno.
Yo lo compro, yo lo compro.
Ahora que está el tomate pera de oferta en Lidl, está a 0,99.
Mira, pero es el mejor tomate,
José,
para hacer.
Pásate por el Lidl mañana a cobrar la cuña.
José, ¿esto qué es, José?
El tomate pera es lo mejor para hacer salmorejo. Sí. Y cuidado, y el ajo es importante, ¿eh? Que el ajo, claro. Hay distintos tipos de ajo. No, no se puede comprar el ajo barato, ¿eh? El de ramita ese que
además,
viene en
yo
bolsita.
Lo, yo lo corto
el
y le quito por dentro y todo.
Sí. Hay que,
para no te repita.
Hay que comprar ajo bueno.
Yo como soy nuevo en las tertulias, ¿sabes lo bonito de esta tertulia de hoy viernes? No sé cómo será de lunes a jueves. La gente cuando habla de los políticos dice, nos ven como extraterrestres, gente que viene a otro sitio. No, miren, una tertulia normal de un viernes preparándonos para...
Con unas elecciones el domingo.
Pero te digo una cosa,
podemos hablar de cualquier cosa.
Aquí será eso, gente radio y con el jefe nos da esa posibilidad de ser...
Además, eso está muy bien, fantástico. Somos vecinos, amigos.
También hemos tenido tertulias fuertitas.
Pero me gusta destacar este ambiente de hoy, ¿no? Que sobre todo para que los oyentes nos han escuchado y quede ahí grabado que él lo emite. La terraza y la invitación que has hecho ya va en firme. Que corte.
Eso es importante, ¿eh? La invitación es importante.
Yo llevo el vino.
Es que yo no soy muy personal. Esta radio es como si fuera mi casa, la verdad. Y aquí no tengo filtro. Mis hijos a veces se meten conmigo y dicen, papá, ¿cómo puede contar eso? Que eso es... Yo soy así. Me hicieron así.
Saludos a tu niña también.
En la terraza de mi casa he hecho yo el cumpleaños de mis 56 años, 55 años, cuando era de ciudadano y vino gente de Las Palmas. Nos metimos 60 personas.
Y se aumentó la estructura, ¿no? El peso. Bien.
Y hubo turno para ir a la piscina porque no lo dejaban entrar a todo el mundo. Los turistas miraban para arriba y decían, pero casi tienen ahí. Vinieron a tomarse una copa los turistas del hotel. La terraza de mi casa es media calle.
¿Y tienes terraza para tantas personas?
Para 60 caben, sí.
Pero tú, ¿dónde vivas? ¿Lo de la quinta?
En el hotel de la
mía no. Tengo terraza.
O sea, la gente vive en el hotel ahora, es verdad.
Yo llevo viviendo desde el 17.
Yo enfrente.
Desde el año 2017. ¿Tú vives enfrente?
Mi madre.
Ah, bueno, pues ya está. Tú no tienes que coger el coche.
Yo con los lentes y te veo.
Sí, y además he arreglado la cocina, con lo cual ahora pueden estar ustedes en la terraza yo haciendo el salmorejo.
No, el coche sí lo tengo que coger.
Yo te vi haciendo ahí comidita.
Yo hago mucha comidita. Yo soy el cocinitas de mi casa. Yo me encargo de la intendencia y de la operativa.
Para llevarte los tapers.
Pase lo que pase el domingo, celebremos la fiesta de la democracia.
Que sí, que
celebramos en tu terraza.
Sin ningún problema. Esperamos acabar la temporada.
El domingo no podemos. Porque estamos apoderadas y no
apoderada.
Podemos. Claro, de apoderada.
Ah, pensaba que estabais empoderadas.
También estamos empoderadas.
Y más Verónica hoy que vino de ver de militar.
Tú también estás apoderado. ¿No?
No diga nada, que yo no soy soldado.
El domingo estaremos allí en las mesas, por supuesto, participando y colaborando. Claro que sí.
Bueno. Pues escúchenme una cosa, que yo hay que hablar de política, no nos podemos escapar.
¿No han visto los debates? Es que yo les iba a preguntar eso. ¿No han visto
El canario. El canario no lo ha visto ni las familiares de los candidatos.
Yo los he visto.
Yo empecé a verlo un rato anoche y la verdad que fue.
Yo los he visto.
El de los candidatos.
Yo me he aguantado, los he visto los dos.
¿Candidatos aquí?
No,
sí.
De la provincia de
La provincia de Las Palmas.
Yo vi el del otro día, pero no.
Muy flojito.
Yo no lo vi, tengo que admitir que no vi el de la noche.
Es flojito. Que no lo vieron ni yo te digo, en serio, estuvo ayer Cristina Valido aquí y la verdad lo ganó de baliza, las cosas como son. No es que yo vaya a votar a Coalición Canaria, que a lo mejor la voto, por no decir la voy a votar.
¿Has visto el programa del PSOE?
No, sí.
No, esta... pero es que Cristina es una crack.
En este caso Cristina no voy a votar por programa. No voy a votar por programa porque el programa ya se ve lo que hacen los programas políticos cuando llegan al gobierno. No hace falta mirar mucho para atrás, ¿no?
Ya pusimos la.
Sino para que se escuche a Canarias.
Sí.
Pero es mi opinión. Es decir, que cada uno haga lo que le parezca y lo que quiera, ¿no?
Pero yo tengo claro lo que
pero sí es verdad que me da mucha pena que los debates políticos de Canarias no los siguen ni los canarios. No. Es decir, hubo más audiencia, que fue lo que le dije a Cristina. Hubo más audiencia en Canarias del debate cara a cara del señor Sánchez con Feijóo. Hubo más índice de audiencia. El debate de Televisión Española de 13-4, hubo más debate, más audiencia con el debate a 7 que el debate de los candidatos de Santa Cruz de Tenerife. Es que eso es pena. Cristina, a mí me da mucha pena. Cristina, eso es que no nos importa.
Cristina estuvo con Guillermo, del mío era Guillermo Mariscal, ¿no? Era de la provincia.
No, estuvieron, ellos estuvieron con la provincia, Cristina con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y ayer fue la provincia de Las Palmas.
No, pero que fue Guillermo Mariscal el que iba al Congreso, el que estaba con Cristina, pues yo lo vi.
No, el ayer creo que la del PP era una chica, ¿no?
No, la que el ayer era el PP, esta Jimena.
El otro día, el anterior, cuando estaba Cristina, era Mariscal. O sea,
¿No fue Roja o qué?
No, pero es verdad que la audiencia...
Yo pensé que iba a ir Roja.
¿Tienen los datos de esas audiencias? Así, a nivel canario, por ejemplo, los nacionales.
¿A nivel canario?
A nivel canario
menos
han
audiencia,
sido...
el autonómico...
¿Ustedes creen que realmente cuál es el peso o para qué sirven esos representantes del Congreso, el Senado en Canarias? ¿Ustedes creen que la población canaria sabe exactamente lo que está votando?
No,
sí. La gente, yo creo que no.
La gente sabe lo que vota.
Yo creo que no.
¿Pero tú crees que le votan a Cristina Valido o le votan a Coalición Canaria?
No, estoy hablando de a quién votar. Estoy diciendo que la gente, creo que en general, no sabe exactamente lo que está votando. Yo creo que piensan que van a votar al presidente o la presidenta.
A Sánchez o a Feijóo muchos
piensan. Exacto.
Tú votas a Feijóo con tus representantes canarios, por supuesto. Pero votas a Feijóo.
No, vale, votas a los representantes, pero tú no estás votando a Feijóo.
El modelo, lo tuvimos, o sea, ese debate el otro día también. Sí,
yo creo que la gente nos consigue.
Hoy se lo echan cara a Román. Román, que mucha culpa la tenéis ustedes de no haberse preocupado que los currículum educativos se dé, aunque sea un taller, para enseñarle a los chicos de secundaria. ¿Cómo se eligen a los representantes en España y cómo es una democracia
de representantes? Que hay que marcar dos cruces.
¿Y el Senado lo complejo que es?
La gente a veces lo tira en blanco.
Y que ves en la publicidad institucional que pone el gobierno de España en las cadenas nacionales que marquen tres.
En Madrid se eligen tres.
Claro.
Que marquen tres y aquí en Canarias se eligen dos en una isla, uno en otra. Es decir, es que se olvidan de nosotros, siempre se nos olvidan.
Por eso, digo que
no sé si viste la valla que puso adelante Andalucía adelante.
No la he visto.
Pues, si te gusta tanto votar a la derecha, pega la papeleta de Vox y del PP y mete la junta. Y la junta electoral les hizo retirar la valla, porque vamos, era para que metiese las dos papeletas juntas y voto nulo, ¿no?
Por cierto,
me van a permitir.
A nivel jocoso.
Me van a permitir un segundo.
Ay, eso es jocoso, ir a hacer un rollo.
Me van a permitir un segundo. Ustedes, que son unas personas muy, muy educadas y además te respetan mucho al moderador de esta tertulia, me van a permitir que ponga un poquito de contrapunto al programa que me está quedando hoy, que me está dando hasta vergüenza. Porque aquí no ha habido más que gente progresista, de izquierda, y no puede ser.
Mesa, el único de izquierda soy yo.
Mira, que hoy ha entrado Javier Abreu, Carmen Pestano, Román Rodríguez.
No de izquierda.
¿Quién más? Pedro Jonay. Ha entrado uno de Canarias.
Aquí el único de izquierda. Ay, Dios. El único de izquierda soy yo.
Dice que el moderador de izquierda. Bueno, permítame. Déjame saludar. Callen. Que tengo que saludar, porque lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Gracias. Además, le tengo que dar antes que nada porque don Juan Antonio Rojas, número uno al Congreso de Diputados por Santa Cruz de Tenerife y por el Partido Popular, ha accedido a tener esta conversación con nosotros. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes que nada, agradecerle que sé que lleva una agenda, que guárdeme un cachorro de esa agenda, porque yo, para usted se la dejo, que no hemos tenido ocasión de saludarle en directo aquí en este programa.
Me ha quedado pena no poder ir pues allí en directo, pero bueno, he bajado ya un par de kilitos estos 15 días.
La culpa la tiene Jesús Pisano, le tira de la oreja de mí, que me ha dejado tirado dos veces tiene las caletas. Juan Antonio...
Le tiraré de la oreja.
Bueno, pues mira, no puede ser más cuadrante que hoy, antes de que acabamos el programa, por fin don Juan Antonio Rojas, candidato al Congreso de Diputados, número uno del Partido Popular, pueda dirigirse a nuestros oyentes de Gente Radio. Y hemos conseguido que la pluralidad que nos caracteriza, la libertad y la diversidad de esta casa, pues complete el abanico con el candidato del Partido Popular hoy. Don Juan Antonio, ¿cómo se...? Antes que nada, me ha dicho que está cansado, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, como sabe, yo vengo del sector privado, nunca había estado de candidato en unas elecciones y bueno, las campañas pues son intensas y el tira y afloja pues al final cansa, ¿no? Psicológica y físicamente, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando al final de la campaña y que hoy ya es el último día. Y bueno, muy contento, muy ilusionado y con ganas de que el domingo se produzca un cambio en España y en Canarias, ¿no?
¿El lumbago lo tiene bien o está como el jefe, que está el hombre medicado?
El lumbago lo tengo muy bien.
Cuéntenos, don Juan Antonio, porque Juan Antonio Rojas, como bien dice, viene del sector privado, nunca ha estado vinculado a un cargo público. Creo que fue consejero del Cabildo cuando era muy joven y presidente de las Juventudes del Partido Popular, pero su vida ha estado centrada en su vida profesional como capitán de barco, por una naviera, viajando entre islas, ¿no?
Sí. Bueno, yo llevo afiliado al Partido Popular pues desde el año 2001 y he ocupado pues diferentes cargos orgánicos. He ido en listas pues al Cabildo y al Ayuntamiento, pero nunca he tenido la posibilidad de salir en ninguna de ellas. Y bueno, yo estudié la licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo y hice la tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, en la cual también he dado clase como profesor asociado en la Escuela de Náutica y bueno, una vez obtenido el título de capitán de la Marina Mercante, pues he trabajado como tal en Naviera Armas y ahora por último en Red Olsen, ¿no?
Un perfil raro y diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, que una persona que primera opción que tiene de ocupar un cargo público sea un diputado nacional en el Congreso de los Diputados. ¿No tiene usted un poco de vértigo?
La verdad es que cuando me lo propusieron, pues da mucho vértigo porque para mí también es una enorme responsabilidad de cara no solo a los ciudadanos, sino también al partido. Entonces cuando Manuel Domínguez me propone encabezar la lista del Congreso, pues evidentemente pues te da vértigo. Estuve 2 o 3 días pues consultándolo con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mis padres y con la empresa, que quieras o no, es un cambio de rumbo, nunca mejor dicho, importante y que para mí es una gran responsabilidad, pero que bueno, que a la vez es ilusionante porque a mí siempre me ha gustado pues utilizar a la política como esa herramienta para mejorar las cosas y lo vi también como una oportunidad y bueno, aquí estoy ya finalizando una campaña electoral, para mí ha sido la primera, como candidato evidentemente y bueno, ahora pues a coger el toro por los cuernos.
Don Juan Antonio, usted una de las cosas que ha propuesto y que se ha diferenciado, o por lo menos a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que en el caso de resultar elegido diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, va a poner una oficina de atención a sus votantes, a los que representa. ¿De verdad que va a estar usted aquí una vez a la semana, una vez al mes, escuchando a los ciudadanos?
Pues mire, yo creo que es importante que también se vea la política nacional, la política que se hace en Madrid, en el Congreso y en el Senado, también se vea cerca y que los ciudadanos la perciban más cerca. Evidentemente yo estaré en Madrid cuando tenga que estar en Madrid, pero yo vivo aquí en Tenerife y estaré en Tenerife cuando pueda estar en Tenerife y tendré que recibir a esos ciudadanos, no solo los que me han votado, sino también a los que no me han votado, para darles esa cercanía que los ciudadanos perciban, que el Congreso está en Madrid, pero que el diputado que han elegido por su provincia pues está pendiente de recoger sus inquietudes, sus problemas, y a su vez también yo darles cuenta de lo que se está haciendo en Madrid o de lo que este diputado pueda estar haciendo en Madrid. Por lo tanto, yo creo que es interesante, va a ser una oficina no tanto física, que evidentemente, bueno, pues la sede del partido está ahí, pero no será algo tan físico, sino pues a través de pues videoconferencia, a través de correos electrónicos, teléfono, o desplazarme a cualquier parte de la provincia donde se me requiera, pues quiero dar esa cercanía y dar cuentas de mi trabajo, ¿no?
Pues don Juan Antonio, se lo voy a poner facilito. Además le tiro el guante y en antena, en directo. No había hablado ni lo había pensado, pero se me ha ocurrido. A partir de septiembre de este año 2023, yo le propongo que el último viernes de cada trimestre usted venga por aquí, por Gente Radio, que yo tendré una colección de preguntas de nuestros oyentes para que usted se las responda. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece perfecto. Si puedo ir todos los viernes, que no lo sé.
No, todos no. El último viernes de cada trimestre.
El último viernes.
Por estación, pues mira, es decir, el último viernes de primavera, no, el de verano, el de otoño, 4 viernes al año.
A dar cuenta.
Y yo le paso las preguntas.
Sí, sí, sí. Sí, es así, sí. Los políticos nos tenemos que acostumbrar a dar cuenta. Me parece estupendo.
Pues tirado el guante está. Ya hablaré yo con Pisano para que le pongamos el viernes. Ya el calendario pon el viernes de Gente Radio. Este no vaya a ninguna fiesta.
Venga, perfecto.
Don Juan Antonio, muchísimas gracias por atenderle la llamada de Gente Radio y le dejo un minutito para que convenza a nuestra gran familia de oyentes que se planteen el pensar el votar al Partido Popular.
Perfecto, pues nada, este domingo son las elecciones generales donde elegimos el que va a ser el próximo presidente de todos los españoles, que además va a repercutir mucho en Canarias quien salga elegido el próximo domingo. Solo hay dos opciones, o Pedro Sánchez, que ya sabemos cómo es su forma de gobernar, o el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Por lo tanto, les pido que el próximo domingo, si quieren dejar ese gobierno atrás, quieren derogar ese sanchismo, vayan a votar el domingo masivamente a la única opción que tiene la capacidad, el único voto útil que tiene la capacidad, que es el Partido Popular, de derogar ese sanchismo y poder cambiar en España esa forma de hacer política y avanzar hacia adelante, ¿no?
Pues don Juan Antonio, ha sido un placer hablar con usted por teléfono y va a ser un placer tenerlo aquí en los estudios en radio, porque yo sé que usted es un político valiente y que va a venir aquí un viernes de cada trimestre a hablar con todos nuestros oyentes y a responder a sus preguntas. Lo sé. Muchas gracias, pues, y mucha suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado.
Bueno, pues ya han escuchado al candidato del Partido Popular que elegimos entre Feijóo y...
y Sánchez. Tengo que apuntar algo importante. No en este... estas elecciones no elegimos al presidente o la presidenta del gobierno de España. Elegimos a los 15 representantes, 15 diputados canarios que nos van a representar en la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados, y a los 11 senadores canarios que nos van a representar en la Cámara Alta, que es el Senado. Entonces, yo creo que es importante este dato, es
la
porque
suma
no se está
para tener un presidente de gobierno.
Sí, será la suma, pero no, pero lo que si no se puede, no.
Si no es que vamos, pero por libre.
Pero no,
cada
pero
uno.
¿Sabes lo que pasa? Que la información hay que darla bien y los datos hay que darla bien. ¿Por qué?
Elegimos porque, a nuestros representantes, que a su vez ellos van a elegir al presidente.
Efectivamente, elegimos a los representantes canarios. No estamos en la papeleta, cuando vayan a ir el domingo no vamos a encontrar ni el nombre de Feijóo en la papeleta ni el nombre de Sánchez. No lo vamos a encontrar, vamos a encontrar los nombres de los representantes canarios. Entonces, la información hay que darla bien, no a media, y si quieres se da entera. Entonces, yo creo que es importante ese aspecto para que nuestros oyentes tengan sepan por lo menos lo que van
ese
a...
Ese micrófono está dando jaqueca, Juan Carlos. La foto de Yolanda. Espérate, ese no se oye.
La foto de Yolanda, más de que suma, resta, ¿vale? Entonces, vamos.
Ya, pero Yolanda pone la papeleta con la foto, sí, ya me llegó, es la única que me llegó a mi casa.
Hay que reconocer que Yolanda optimiza el gasto, ¿eh? Porque a los hogares canarios les está llegando a mujeres jóvenes y no que conviven con hombres jóvenes, con mujeres mayores, y solamente llega la papeleta de la mujer joven.
Pero acuérdense con Podemos.
En una dirección donde hay 7 empadronados, te digo porque lo vi y no daba crédito. Es verdad que lo gasta, el dinero lo paga Sumar, de dinero público, de los impuestos de que le dan a Podemos.
Y de joven no tengo nada.
Pero le manda. Uy, no eres joven, tú.
Tú ya no eres joven, Mary.
Mujer, han hecho el estudio de Target de los hijos.
Madurita interesante.
Somos de espíritu.
Soy joven hasta yo.
En casa ha llegado a que lo vi porque mi madre me preguntó.
¿De Sumar?
Sí.
Todas.
La papeleta.
¿Pero la tuya también?
Sí. A la mía no.
A mí no ha llegado.
Mucho asunto. Yo en mi casa no ha llegado nada.
La mía no me llegó
de ninguna. Y estoy empadronadísimo.
Solo me ha llegado la de Sumar. Reconozco que ni en el Partido Popular y además me quejé en mi partido.
Esta semana no ha abierto un buzón.
Y tampoco me ha llegado.
Estoy apostando para hacer una barbacoa.
De todas maneras, tengo la costumbre de siempre entrar a la urna y a la cabina y coger las papeletas.
A mí me gusta cogerla de la mesa. A mí no me gusta esconderme el voto. Nunca me he escondido el voto. Y además, voto cosas raras, ¿eh?
Esta vez tienes que ir a la cabina para marcar las X.
Yo siempre voy a la cabina.
No, ¿por qué?
Porque estarán...
Y pues, yo voy con mi bolígrafo y marco las que me da la gana.
La llevas en la mano.
Te lo digo en serio. Desde que tengo 18...
¿Tú sales con el boli en la mano? Yo es que se me olvida.
O cojo uno que hay allí.
En la cabina hay boli.
Yo nunca me he escondido para votar, en serio.
No, yo tampoco.
Nunca. Ah, iba a contar la anécdota.
El chisme, cuéntanos el chisme.
No, esto es como la tertulia que tuvimos de tu invitación. Va a haber cierta confusión cuando lleguen los votantes de nuestra isla, porque los hay, de Vox.
hasta que no,
Vox no, se presenta en
la papeleta a los diputados o diputadas. Nosotros, bueno, si van a la cabina se va a notar más o menos porque...
Van a pedirla, van a pedirla. Mira,
no hay, ¿dónde está la...?
No hay papeleta de Vox.
Que tampoco se ha explicado mucho en los medios que no está...
El
bueno,
Senado,
ha habido encuestas nacionales que hasta Vox ha sacado un diputado aquí en Tenerife.
Este medio Senado ha tenido aquí...
Sí, yo hablo siempre en general, yo no particularizo nunca. Pero
mira, este medio es la leche, porque hoy me he enterado que Manuel Molina ha pedido a otro medio que le haga una entrevista y se la van a hacer hoy. Pues, aquí se le hizo hace una semana.
El escena, a mí me pasó en las municipales, en la autonómica, que llegó un señor, dice, no, pero es que aquí por la rotaba no se presenta a todo el mundo en la mesa que yo estaba apoderada. Le dije, sí se presentan los que se presentan, ¿no? Si no, aquí no está Ciudadanos. Le dije, no, es que no se presenta en la rotaba.
Pues yo.
¿Qué culpa tengo yo que no se presenta?
Le tienes que haber dado mi teléfono.
Entonces me dijo.
Dice, uno de los despistados.
Le dije, porque no hicieron lista. Cuando no cierras una lista, no te puedes presentar, no es más. No es que no lo quiera la gente que no se presente.
Yo creo que eso era, lo hacíamos ayer entre amigos y amigas, ¿no? Pero va a pasar, de verdad.
Sí, va a pasar.
Cuando lleguen a la cabina.
Sí, oye, no te olvides que Vox entró en parlamento.
Y te ves una cosa.
Vox entró en el cabildo,
y en algunos ayuntamientos tiene representantes.
Y si hubiesen presentado candidaturas, salían seguro.
En el debate de ayer, el que dio los mensajes más clarito fue el representante de Vox. Me puede gustar más o me puede gustar menos, yo no voy a entrar en ese debate, pero el que dio los mensajes más claros fue el de Vox.
De Las Palmas de Gran Canaria. Que no se confunden. Es que en Las Palmas sí presentan candidaturas y sí van a tener un diputado canario.
Alberto Rodríguez se llama también.
Sí, como el Rasta, pero de Vox.
Extremo. Los mensajes de ellos son lo que son. Lo que se quiere oír en determinadas cuestiones. Los mensajes, por ejemplo, no dejar claro la eliminación de las comunidades autónomas. Ya
pero,
me dirán,
¿no? ¿Cómo que no lo dejan claro? Si lo dejan claro.
Sí, otra cosa que lo quiera. El mensaje de ayer, por ejemplo, exacto, pero a veces no en el programa político, y yo creo que es una de las cosas también, independientemente de otras políticas, ¿vale? Ahora me concentro solo en lo de las representaciones en las administraciones públicas. ¿Vos? No a las comunidades autónomas, entonces.
¿Usted está seguro de eso?
No. A ver, yo ya tuve debate en relación con eso. Y han moderado el mensaje. Ya no dicen que no.
Vamos a la página web de Vox y lo leemos.
No,
porque son las 10 y 20 y no quiero entrar en una polémica. Pero yo les pregunto, ¿están ustedes seguros que Vox quiere la eliminación de las comunidades autónomas?
Al principio sí lo decía, Al principio sí lo decía.
Ellos lo que pretendían era eliminar tanto cargo y tanto.
Y la universalidad también.
Y unir ayuntamientos. Cuando hay ayuntamientos de 2.000 habitantes, pues
creo que he leído claramente en su página web es que no quieren diferencias de competencias entre comunidades autónomas.
Diferencias de competencias y...
Las competencias sean idénticas.
Ni en un modelo educativo igual, nacional, plural,
pues
un modelo también sanitario.
Estar de acuerdo. Pasa que es que eliminar las comunidades autónomas es imposible en este país.
Imposible. Claro, es que
no hay ninguna persona, y yo creo que
no, pero por decirlo se puede decir que era lo que venía a decir yo a los mensajes.
Pero
lo
decía, tú escuchas lo que dice cada candidato de cada partido por ahí. Es que los mensajes de los partidos hay que ir a los compromisos que están escritos en, por lo menos, las páginas.
Pero lo dicen sus
a consultar, ¿no?
¿Qué dice? Es que por ejemplo,
si pasa por los filtros, no te llega el mensaje.
En el modelo sanitario, aquí lo notan, en esta región lo notan las islas menos pobladas. O sea, que hay una diferencia entre el potencial de Tenerife y Gran Canaria a nivel de recursos sanitarios. Pero es que, por ejemplo, tú estás en Logroño y te pones malo y es preferible coger un taxi 5 minutos y ponerte en Navarra, que tienes una mejor cobertura médica, o 70 kilómetros e irte a Álava.
Sí.
Porque los vascos tienen un mejor sistema. Entonces,
lo puedes hacer hoy.
Sí.
Eso lo puedes hacer hoy porque ya hemos evolucionado en los problemas sanitarios.
Tenemos que llegar al momento que ese riojano no tenga que ir.
Claro.
Porque tiene las mismas las mismas posibilidades y los mismos servicios.
Y acabas de dar una cosa clave. Y la diferencia es que coge un taxi y un herreño, un palmero, o cogen un avión. Y ahí es donde se encarece. Y es la diferencia que tenemos con respecto a otros territorios. O sea, eso hay que apuntarlo. Por eso es importante.
Un Winter 75%.
Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando ha llegado el tema de las mascarillas y todas las historias y demás. Si el sanidad estuviese cogestionado con una unidad central, en vez de tener 17 centrales de compra, hubiésemos tenido un solo comprador, con lo cual negocia un volumen de compra para 46 millones de habitantes.
Si hubiera previsto, a coger aviones y llevártelos a Galicia o llevártelos a Castilla.
Sí, pero eso también, mascarilla, pero en el País Vasco y en Canarias
sí,
no.
Pero eso también hace que elimines la diversificación económica en el sentido de que todo el mundo pueda optar a este tipo de compra, ¿no? De licitaciones. Porque si no, siempre ganarán las que tienen grandes músculos. Y aquí ya obviamos a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí, todo pero, no sí, es ni tan bueno ni tan malo.
Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de un bien de necesidad pública. Y a mí, al ciudadano, lo que le interesa es que le salga lo más barato posible.
Sí, pero estás hablando... Entonces, es lo mismo. O sea, la ley tendrá entonces que ser diferente. No puede ser...
La licitación de los bolígrafos en los hospitales.
Pues entonces hay que especificarlo. Pero no se puede hacer leyes. Perdona, no se puede hacer entonces leyes generales. Habrán cosas que sí, habrán cosas que no. Pero aquí estamos hablando de generalidad. Entonces también hay que tener en cuenta la economía de cada lugar. Tenemos que tener en cuenta también las pequeñas y medianas empresas, las multinacionales, nos pasa lo mismo con los productos farmacéuticos.
Si los productos farmacéuticos vamos a genérico, la sanidad se le baja un montón los precios.
Pues entonces es importante la especificidad. Yo no digo que no haya cuestiones que hayan que centralizar para que efectivamente nos cueste menos o que sea más rápido, pero después hay especificidad que hay que tener en cuenta. Y Vox en su programa no habla de esas especificidades, habla más de generalidades, y tenemos que tener en cuenta todo a nivel económico, a nivel social, a nivel territorial. Entonces yo creo que eso es importante, y eso es lo que nos diferencia y es lo que nos hace tener igualdad de oportunidades, no intentar con las desigualdades intentar que sean iguales todas las desigualdades. No, vamos.
Un poco frívolo, voy a hacer lo que... El diario de aviso, es que a veces más salte.
¿Vas a hablar de lo del pirómano?
No. Última hora, diario de aviso. Diario de aviso, periódico de La Palma, aquí de Tenerife. La última hora, que me ha saltado así, esto no puede ser verdad. No lo he leído en ningún sitio. Yo tengo las últimas horas de todos los periódicos papel activos. ¿Saben lo que marca como última hora el diario de aviso?
¿Qué?
Que haya muerta en su casa Marta Chavarri. La Policía Nacional investiga lo sucedido. Me llama la atención que Marta Chavarri se haya muerto, ¿no? Pero que el diario de aviso sea el primer periódico de ámbito de todo.
Ojo, a ver, diario de aviso. Esto, diario de aviso pertenece al español.
Al español, sí.
Vale, pero más que el español. Esto ya son grupos de editoriales a nivel nacional.
Interno,
cuando cuelga las noticias es como el día de la provincia. O sea, pertenecen a Prensa Ibérica y los titulares que te salen son todos nacionales.
El día sigue siendo un periódico que se preocupa de lo.
Sí, pero.
Es que llevo tiempo viendo el diario de aviso y digo, pero este periódico está de más.
Hablando de noticias.
Está de más.
El español es lo que lo saltó.
Noticias ahora mismo saliendo del horno, acaba de salir, pues lo estaba leyendo en los RS. Parece ser que acaban de detener al posible pirómano de los
Realejos.
El insistente.
Muchacho, pero que se está
no he entrado en el cuerpo de la noticia a leer. Ojalá. Pero es el titular que acaba
el que un año tras otro nos pone los...
Ojalá. No lo sé, pero digo con cierta prudencia.
Bueno, este año han sido cuatro, ¿eh?
Pero ha salido
cuatro
aquí,
intentos.
Lo tengo.
Oye, el Darajo estuvo a 2 kilómetros de mi casa, tío. A 2 kilómetros de mi casa.
Pero no llegó a ser incendio, fue conato, ¿no?
Fue un conato.
No, porque se controló bien. Yo me asusté.
Es que está Rosa Dávila en el cabildo y esa
vez tuve. Te lo voy a reenviar para que lo tengas.
Te la llamaste. Apágame el fuego.
No, el viento.
Tráfico de influencia.
Mira, como cambia el viento, vaya para arriba.
Ahí lo tienes. Ah, por cierto, iba a decir una. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Hay que reforzar la sanidad pública, todo esto, sanidad y educación. Por supuesto, las políticas de progreso son las que garantizan.
¿Y estarías de acuerdo que hubiese un catálogo de servicios sanitarios comunes a todas? ¿Estarías de acuerdo que hubiese un catálogo de servicios conjunto y común para todas las comunidades autónomas dentro de la sanidad pública?
¿Para todas las comunidades autónomas?
Sí, un catálogo común de servicios sanitarios. ¿Estarías de acuerdo?
Yo no estoy en capacidad de responder
igual,
eso.
Ni mínimo, igual.
Aquí no hay enfermedades distintas a las
de mínimo. Y si
un catálogo de servicios. Es decir, lo que no puede ser es que en una comunidad autónoma a un niño se le empaste una muela y en otra no.
En la
lo que no puede ser es que
los servicios prestados, vale.
No puede ser que en una comunidad autónoma a un OPB se le pongan unas vacunas y en otra comunidad otras.
No, yo estoy de acuerdo que sean iguales para todos, está claro.
Que haya un catálogo común, es decir, estos son servicios de sanidad pública que hay que prestar obligatoriamente, vive usted en Mallorca, en Navarra
o
en Canarias.
Pero como en la educación, todos tienen que tener educación hasta...
Pero es que en sanidad es más fácil. Yo en sanidad dice, eso es muy fácil.
Y
en educación es más complicado.
En el caso de determinadas especialidades, que sea muy caro el mantenerlo...
Regionales en las enfermedades, creo yo.
Me refiero a que
hay enfermedades típicas de Canarias.
En educación me refiero que todos tienen obligaciones de 3 y 6 años.
No, por favor,
la educación es más...
No te digo los contenidos, te digo la obligatoriedad de 3 a 16 años estudiar. Me refiero que hay unos mínimos que tienen que ser iguales para todos.
En sanidad yo creo que lo que dice Juan Carlos es verdad, es que es muy evidente que tiene que haber una cosa común.
Yo puedo entender que determinadas enfermedades haya pocos casos, y a lo mejor decir, oye, pues vamos a dotar X hospitales a nivel nacional, pero que esos desplazamientos de esas personas, esos familiares y la estancia sea cubierta.
Sí.
Porque yo tengo gente cercana, de amigos y demás, que han tenido que irse largas temporadas por temas de corazón, por temas tal, a Madrid. Y el costo que le ha supuesto eso, porque no te lo cubre.
No te lo cubre.
Y tener unas familiares allí durante X meses.
Y porque el único especialista está en Madrid, porque no hay.
Efectivamente, entonces todo eso tendría que estar cubierto.
Al igual que las islas menores.
Igual que las unidades autónomas que te cubren las vacunas. Estoy inventándome los datos porque no me lo sé. Hasta los 12 años, y a partir de los 12 años te las buscas y te las pagas, y hay otras que te las cubren hasta los 16. Entonces son cosas que...
Y vacunas caras que... La Prevenar vale un dinerito, la comunidad autónoma te subvenciona el 50% en Canarias, pero en otras comunidades te las ponen gratis. Entonces, si tienes un problema, te trasladas 3 meses, te las colocas y te vienes. Son vacunas caras, ¿eh? Estoy hablando de vacunas de 1.000 euros.
Sí. Es como la del papiloma...
Pero bueno, ahí está el marco competencial de las comunidades que están transferidas, ¿no?
O las propuestas de un equipo de gobierno, de un partido político, y digo, vamos a centralizar las competencias en un Ministerio de Sanidad potente y hagamos un catálogo obligatorio para todas las comunidades autónomas.
Eso
lo puede hacer un gobierno, eso no es anticonstitucional.
No. Lo que estamos aquí sentados, yo creo que estamos en líneas generales de acuerdo con esas cosas, pero es que hay determinadas cuestiones que yo creo que todos los que estamos aquí, indistintamente de cómo pensamos, somos progresistas.
Cada uno tendrá una inclinación hacia un lado, otro
por otro. Por eso aquí ganó Ciudadanos en Canarias.
Hay determinadas cuestiones que no es un tema de color, es un tema de hablar de derechos humanos, de hablar de personas.
Sentido común, se llama.
Cállate, que eso era un partido
común.
De Santa Cruz.
Pues Feijóo nos dice que si gana las elecciones, lo primero que va a tener como objetivo es la concordia del país. Es decir, los españoles.
Eso es lo segundo.
Lo invitamos a esta tertulia.
Lo primero que.
Que se puede llevar bien.
Lo primero es cesar a Cesano. A Tesano. Eso fue lo mismo que yo lo dije.
Y el de correo. Al de correo también se lo va a cargar. Y otro más. Y el de Televisión Española.
Yo te iba a decir que ahora Televisión Española.
Lo de Tesano es el que está vergonzoso. Da hasta pena. Yo soy el hombre, si no salgo a la calle.
Pero tampoco es tanto dinero, son 50 millones de euros.
Pero
eso se gasta en una.
Igual el dinero.
¿Sabes cuánto se gasta en Telecinco?
Aquí también hay
sí, pero Telecinco es privado.
¿Pero cuánto se gasta el gobierno de España en publicidad institucional en Telecinco? En Mediaset, perdón.
Ni idea.
450 millones. Declarados por Mediaset en su último ejercicio.
¿Pero qué? ¿Los estos últimos años?
En el último ejercicio, en la declaración.
¿Pero no era un paquete de 400 que van a sacar ahora?
Declararon 450 millones del gobierno de España en publicidad institucional. Cinco Tezanos.
Yo no miro el dinero.
Cinco
no
más.
Yo no estoy mirando el dinero. Yo estoy mirando la vergüenza de Tezanos de sacar esas encuestas que no son reales, porque las están haciendo todos y todos salen al revés y que pueda salir a la calle. Yo soy ese hombre, no sale
porque
a la calle.
Porque emplea una técnica que solamente él sabe cuál es. Sí, le van a dar el premio Nobel de sociología.
Un 3 en raya.
No, va a hablar con Sánchez.
Nueva
dice,
psicología
¿qué tenemos que decir
política. Exponente Tezano.
Vamos a ver, yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de hacer un informe ad hoc. De hablar con un político. Oye, y dime qué quieres que ponga el papel y yo te lo monto, ¿no? Es decir,
yo creo que tenemos que aprender, y cuando pase lo que pase, a partir del domingo, y sea quien esté gobernando, el legislar. O sea, eso es una malversación de fondos públicos.
Yo espero que después
tú no puedes, con unos datos que incluso las demás empresas demoscópicas pueden analizar y te pueden sacar unos datos más aproximados. Que la única que sea completamente diferente sea la que saca el sí.
¿Qué futbolista que dispare 36 veces a puerta mete un solo gol y no está despedido de su club?
Porque, ojo, o sea, las empresas privadas, las demoscópicas,
uno de 36.
Las demoscópicas no hacen una encuesta para decirte lo bonito que eres. Porque si te digo que eres bonito, pero nadie te vota, en las próximas no me vuelvas a contratar. Todo el mundo quiere acertar y ser lo más preciso posible.
Pero eso es intencional.
A Pedro le gusta que le digan que es bonito.
A ver, esto es psicología. Esto es psicología.
Bizcochito, no decían por ahí.
La gente termina votando. Pero que esto es psicología, la gente termina votando al caballo ganador, y eso es lo que han intentado, es intencional totalmente. Es decir, este está ganando para que la gente diga, ah, pues si ese gana, pues yo voto al ganador. Porque es así, porque es psicología humana, no es más.
Bueno, pero vamos, que la gente no boba.
Jesús Ezequiel, tiene usted la palabra, porque mira, son las 10:41, estamos acabando ya el último tramo radiofónico de Gente Radio antes de las elecciones, y le voy a dejar a Juan Carlos, no, porque creo que no va a pedir el voto para Ciudadanos, ya contra él la camiseta naranja.
No, yo tampoco, vamos a ver.
Intenta convencer a alguien que tenga
dudas.
Hoy
es viernes, convencer no se trata de convencer, sino... Vale, sí. ¿Qué quiero decir? Hoy es viernes. Tenemos la gran fiesta de la democracia el domingo. ¿Qué es lo más importante? Y sí quiero convencer. Vayamos todos los ciudadanos y ciudadanas a votar por lo que crean que tienen que votar, por lo que son sus ideas, por el tipo de país que quieren, por las apuestas que quieren con su voto. Y yo creo que eso es lo más importante ahora el domingo, que todo el mundo vaya a votar. Y cada uno que vote lo que crea oportuno. Políticas de progreso o las políticas de los bloques que quieren volver atrás. Adelante o atrás. Pero que cada ciudadano vote lo que crea en su conciencia, en sus ideas. Este tertulia es un ejemplo de lo que somos. Yo no voy a convencer ni a Patricia...
Verónica,
perdona, porque antes quería decirle, como es la primera vez que te veo, no recordaba tu nombre. Porque representamos, por ejemplo, a partir...
Si la ves morena ya es cuando no te acuerdas el nombre.
¿Y es?
Si la ves morena ya es cuando no te acuerdas el nombre. ¿Sí?
Y estoy morena, imagínate. He subido un tono, pero...
Bueno, y yo creo que ahora eso es lo importante. El domingo ir a votar y que cada uno vote lo que crea conveniente o oportuno según sus pensamientos y el tipo de país que quiere.
Don Juan Carlos, ¿ha visto que nos va a decir?
No, a ver, yo vengo anaranjado, pero que como ciudadano, pero no de ciudadano. O sea que, no, yo, como bien comentaba Ezequiel, primero la participación en la gran fiesta de la democracia, que es el domingo, pero también recordar que desde ayer, hoy y mañana, en el Puerto de la Cruz, que todavía estamos en la fiesta de julio, tenemos el Cook Festival y vamos a intentar también seguir con la fiesta también. Y eso sí, que la gente el domingo vaya, una vez haya levantado, a votar, que es interesante que todo el mundo vote y que gane el que tenga que ganar.
Para los que no sabemos qué es.
El Cook Festival, sí. Pues un festival de música que
hay en el puerto. No te voy a invitar porque ya tengo con quién ir, pero si no te invitaba.
Pues bueno. Importante para los que no sepamos, como yo. Yo es que ahora.
Es que el tipo de música que va ahí, igual a ti no te gusta mucho. ¿Te gusta la Mena o Omar Montes?
No, soy yo, que no me estoy metido en los circuitos.
Que es la segunda o tercera edición, ¿no? Que lo hacen ya, ¿no?
¿Te acabas de quedar soltero, Jesús Ezequiel?
¿Qué estilo de música es?
Mira que te podemos promocionar por aquí, ponemos el número de abajo.
Mira, te voy a. Mira que yo estaba intentando hablar con De La Cova hoy.
Se mezcla la comida también, porque tiene una zona gastronómica.
No te dejan meter comida ni bebida, tienes que pagarla toda allí. Si es un recinto grande, todo el muelle, un escenario estupendo, van entrando
artistas uno tras otro. Eso es dinamizar el norte, que haya actividad y todo el mundo.
El día 20, yo decía ayer, ya ese no puedes ir.
No hay entrada.
Hoy. No hay entrada.
Voy por fuera. Te quito una comida.
Diego me entra adentro.
Escúchame, que no, le escribí ayer y no me ha respondido, con lo cual digo, mira, que no encuentro. Total, pero fíjate tú el cartel de hoy, 21 de julio.
Sí.
María Becerra, Omar Monte, Ana Mena, El Tiger, Ledes 10.
¿Y quién es María Becerra?
Yo no conozco a nadie, don mío.
Ana Mena es la única. Ana Mena sí.
Es un Omar Monte.
Omar Monte.
Son conocidos.
Son conocidos y además los chavalería está loca. No hay entrada. No hay entrada. Todo vendido.
¿Es un éxito?
Lo que tienen que vender son las hamburguesas, los sashimi.
Y el de mañana es el espectacular, ¿no?
Y el del día 22, escucha, que este sí lo vas a conocer. El día 22, Olga Tañón, Rubén Blade, Josep Fonseca y Tony Tuntún.
Mira, ves, Rubén y Tony.
Este es más para boomers, ¿eh? Esto es para boomers.
Para
boomers y millennials.
No son mis estilos musicales, pero sí es cierto que es una gran apuesta y dinamiza actividad
sin
y
duda.
Cultura.
Sí.
Todos los que le gusten.
Al puerto le da un fin de semana de fiestas importante. Sí. Y además ha metido, por cierto, se han enterado que el
de Madrid.
El de Madrid son
el de Madrid han cancelado esta mañana. El festival,
el de reggaetón.
El reggaetón.
Beach, que estamos
40.000 entradas vendidas. Sí. Al final, el Ayuntamiento
ya
de Madrid
pasó aquí
nos
con ese, ¿no? En Tenerife.
Pasó, en la
pasó el año pasado en San Miguel y pasó la Laguna este año.
El mismo festival.
Y que lo hicieron en el puerto hace un par de semanas.
Sí.
Lo rescató el Puerto de la Cruz y el amigo José María lo rescató y lo hizo en el Puerto de la Cruz dentro del marco del CUM, muy suceso. Claro. Tenía
un problema siempre de seguridad, ¿no?
Pues creo que por el tema del sistema de evacuación, creo que ha sido la comunidad de Madrid, el plan de emergencia de evacuación, creo que ha sido.
Pero eso hay que tener profesionales alrededor para saber que se pueden hacer las cosas bien. José María contrató 3 veces lo que le exigía el plan de seguridad, que habían negado. 3 veces. Multiplicó por 3 el costo en seguridad. Pero bueno, hay promotores y promotores, ¿no? Entonces, cuando quieres estirar el chicle tanto, no sé si vieron ayer el programa de Cómete lo que te puedas comer del chico este, que no me se me ha ido la
Chicote.
De Chicote, estuvo divertidísimo.
Ay, no, yo no quiero ver eso porque después no voy a ningún sitio a comer.
Los más baratos de Las Palmas, pero había uno que te daba de comer por 3.50 y decía el nota que ganaba dinero con 3.50 porque se gastaba 1.78 en la materia prima. Y el Chicote, imagínate la cara del Chicote, ¿no?
No, pero 1.78 y la mano de obra. obra que es gratis.
Debe ser que
no, no, a ver,
es autoservicio.
Es autoservicio, es autoservicio, creo que están coslada o en un pueblo por ahí, están en un
y da de comer a no sé cuántas cientos de personas al día. A
ver, pero solo arrancar la luz.
No, no, a ver.
Igual tiene enganchado como las plantaciones de marihuana.
Hay productos que sinceramente que tú imagínate que
cuando tienes hecho tu escandallo y sabes exactamente los costes de materia prima, puedes marcar los precios ahí y cuando marcas los precios
lo tenía estudiado yo, lo tenía estudiado.
Y se puede permitir hacer rebajas y todo.
Efectivamente, lo que pasa es que si vas a comprar los bloques y los bloques los compras al doble de lo que habías presupuestado, pues no te van a salir los números.
El problema es que si te llevas 21 días comiendo ahí, igual tienes el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico y la tienes en unos niveles ya insospechados. Para comer un día vale, pero 21 días al mes comiendo ahí, ya te digo yo.
Al cook vas a ir al final.
Este año no voy a ir. Es que tengo un montón de cosas. Esta semana voy a practicar bien el salmorejo porque ha llegado una sobrina mía de Sevilla, el pesito Carmen.
Pero si dices que pediste entrada y no la tienes.
No, pero lo pedí para otro.
Pero si no tienes entrada de todas maneras, te das un paseíto por el Mango, por el Baraca o por fuera, por la Casa Nini, ves el ambiente, ves la música.
¿Ya te está pagando el ayuntamiento o algo?
No, pero a ver.
Debería.
Yo soy portuense. El puerto en fiesta es una maravilla, o sea, y más en verano, o sea, cuando tú ves el puerto, las calles llenas con gente y ambiente, te lo pasas pipa, te vas al Fragata, te vas al Jane, sales, escuchas
y sobre todo
las embarcaciones estuvo ahí como una puncha.
Y sobre todo los que vivimos en el valle,
y te vi, pero no nos llegamos a saludar. Te vi cuando estabas hablando con López y Rosa Dávila.
Todo el mundo me vio cuando hablé con López y con Rosa Dávila,
pero le estaría pidiendo un carguito.
Sí, dos.
Una paguita. La obra, la licitación.
¿Ustedes cuando reparten los cromos? Sí, queda alguno para repartir. No,
¿Qué lengüí eres?
Yo no he pedido nunca nada. Yo con 30 obras tengo.
Bueno, a mí que me den dos o tres contratos.
Donde hay 34 más, un 35 no se nota.
Yo estoy en la cola, yo te lo digo en serio. Decir, total, que,
yo no
pero
oculto,
que me den uno que no se entere nadie. que no salga en el boletín.
De asesor.
Para poder negarlo todo.
El asesor sale en el boletín.
De ascensor. Me gusta bien ese de ascensor.
El asesor sale en el boletín. Ahí no puede.
A ver, venga, un minutito para ti para que voten a tu amiga Cristina Valido. Que te voy a dejar a ti. Y la última ella, que es la que va a ganar.
Esto ya es como... No, a ver, lo decía los compañeros. Lo importante es que vayan a votar independientemente de lo que quieran votar, porque es importante. Para mí no es una fiesta, para mí es un derecho que se ha conseguido y que ahí es donde somos capaces de poner nuestro granito de arena para el futuro, ¿no? Para el presente y el futuro de lo que queremos en Canarias y en España. Si tú quieres eso, mirar, ¿no? Lo que sientas, lo que quieras, hay que estar ahí el domingo. Aunque nos cueste, son 5 minutitos, no es mucho más. Yo creo que la gente a día de hoy está convencida, ya sabe más o menos lo que quiere. Yo no voy a convencer en un minuto a la gente que ya sabe exactamente lo que quiere hacer. Sí pido que miren por Canarias, por lo que es necesario para Canarias, que somos diferentes por ser un territorio ultraperiférico, que tenemos cuestiones y demandas precisamente por esa lejanía, cuestiones de mercancía, todo es mucho más caro y hay unos derechos que tenemos que defender como canarios. Y yo no digo que una persona de otros partidos, ¿no?, sean menos canarios que uno nacionalista o que Coalición Canaria, para nada. Yo creo que mis compañeros sienten Canarias igual que lo siente nuestra gente, pero sí es verdad que nosotros no tenemos jefe, o sea, nosotros podemos ir con la palabra y con la voz de Canarias siempre sin que nadie nos calle, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente importante para que esa voz pueda estar ahí para representar esas demandas. Vuelvo y repito, no creo que mis compañeros de otros partidos sean menos canarios o sientan Canarias, sino que si hay que hablar de Canarias, pues tendrán su jefe que le dirá ahora no, ahora sí, ahora vota esto, vota lo otro, y nosotros lo único que vamos a votar pues es lo que sea bueno para Canarias o incluso por lo que sea bueno para España, que ya lo hemos hecho cuando las cosas son buenas. Lo ha propuesto, por ejemplo, el Partido Popular, hemos votado, aún el PSOE votando en contra porque es su oposición, y cuando hay cosas que el PSOE ha puesto sobre la mesa que han sido buenas para España, Coalición Canaria también ha votado, porque lo que nosotros miramos es también las personas, pero en este caso lo que nos mueve es el sentimiento de Canarias.
Patricia, a ver qué va a pasar este domingo. ¿Tú a quién vas a votar? No lo sé todavía.
Al Partido Popular.
PP.
Al PP.
Ahora que eres pepera.
Soy pepera.
No, que no rapera. No, repera. Es que ya tenía que decir lo que yo sé, quien me conoce, tengo yo que poner.
No, como estuvieras bueno. Hablando con Lopi y con Rosa, digo, tuve una duda.
No, soy de coalición, nunca he votado coalición. La verdad que nunca he votado coalición.
Yo, bueno, yo he de reconocer que sí alguna vez he votado a la coalición.
Ah, bueno, yo cuando vine a Sausal, sí. Puede ser. A Mariano. Nada
lo
más.
Que no sé si voté a ATI o era ya coalición.
Yo coalición.
Yo voté a Isa Valencia.
Hace 37 años. Mira, a ver.
Isa Valencia era...
No, hace 30. Bueno, cumplimos este año 30 años de coalición.
Que... Yo voy a ser más breve
yo
que
yo creo que fue a coalición ya, sí.
O ATI.
Pero yo, bueno, es que tengo la duda, si era ATI.
Bueno, yo voy a ser más breve. No, yo no tengo que convencer, como decimos todos, hemos dicho todo. Ya la gente tiene las ideas claras a la altura que estamos ya el domingo. Pero sí invito a la población a ir a votar. Por supuesto, cada uno con sus ideas y cada uno con lo que te deje dormir cuando votes, porque lo que tienes es que tener la conciencia tranquila y pensar en si queremos un buen colchón. Si queremos, tenemos que pensar si queremos un cambio en este país donde se avance y cambien muchas cosas o nos quedemos como estamos con los que tenemos, que se llaman progres, pero algunos son progres y otros no son tan progres.
Algunos y otros no, es verdad. No. Recordar a la gente que a las 2 de la tarde cierran los colegios electorales en correo.
Sí.
Sí, hoy.
Que es importante. Así que los que se hayan cabreado mucho y dicen, ah, pues ya no, no voto. Oye, ya han solicitado
no,
voto.
No, y además que ampliaron. ¿No?
Hasta las 14 horas del día de hoy. Pero no en la península, en Canarias. En Canarias, 14 horas. También. No es una hora menos en Canarias. A las 14 horas de Canarias.
Así que todos a votar el domingo, que es lo más importante, que es la fiesta de la democracia y la fiesta de todos.
Y después se dan un pasito por el puerto, que está de fiesta y es fantástico. Es decir, que todo en uno. Hagan el favor, vayan a votar. De verdad, que es lo importante. Nos jugamos mucho. De todos los españoles y en particular los canarios. Así que miren todas las papeletas, no busquen la de Vox, que no va a estar.
Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El Senado sí. No le
aquí de momento en Gran Canaria. En Gran Canaria no nos oyen. Nos oyen en La Palma, que tenemos algún oyente tal. Y bueno, y por internet un montón de sitios.
Bueno, Fernando, mira.
Hagan el favor, voten. Y además intenten votar con ilusión, aunque sea poca. Que mejor votar a favor de algo que en contra de algo. Piensen en eso.
Y no con odio, por favor.
Bueno, pues 11 y 5, acabamos aquí el programa de hoy. La semana que viene haremos la última semana de la temporada, con lo cual intentaremos hacer un repaso a todo lo que ha pasado este año y desde la mejor manera de pasarlo bien. Me dice un oyente, felicita a los tertulianos que me han hecho pasar un rato agradable. Así que le traslado la felicitación.
Gracias, Ezequiel, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos a tener tertulia divertida? Gracias.
Bueno, y escribe y dice, y voté a Ezequiel, dice. No sé dónde, pero dice que voté. Un oyente de eso, SJR.
Entonces es San Juan de la Ronda. Sí.
Pásenlo bien y voten. El lunes veremos qué ha pasado. No sé si haremos un programa especial el domingo, pero si no lo hacemos el lunes lo tendremos bien intenso.
José, no creo que esté por la labor.
No, mira, me está mirando.
Desde aquí se oyó un no y hay ventanas insonoras, imagínate.
No se lo había preguntado, pero se lo hemos preguntado en directo. No, el lunes analizaremos los resultados.
Me recordó la reacción a Ángel Barcelona.
No me ha hecho respirar, digo, yo ya tenía previsto en casa también el salmorejito con la familia.
Me recordó cuando Ángel Barcelona en directo exclamó cuando convocó elecciones. Pedro Sánchez.
Claro que
pues José lo mismo.
Espérate que no tengamos otra para Navidad. Que en Navidad son 24 y 31 domingos, si tengo aquí en Nochebuena o el fin de año a votar. Venga, no hacemos más bromas. Pote, el lunes nos abrimos.
Abrazo.